Bienvenidos a la Escuela Bíblica de hoy día 3 de junio del año 2016. Esta escuela que vamos a tener es la número 14. Y como ya sabéis, vamos a seguir estudiando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Luego vamos a entrar también en el capítulo 14. Y hoy le toca el turno a la segunda bestia. Esa segunda bestia que dice el texto del Apocalipsis, que sube simbólicamente de la tierra. Así que vámonos al texto bíblico. Si tenéis ahí la Biblia, pues abrid en el capítulo 13 y vamos a leer a partir del verso 11. La versión que voy a leer es la traducción de la Reina Valera de 1960 y quiero que veáis una cosa aquí en este versículo 11. Dice la Reina Valera: después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bien, tenéis que saber que esta traducción es totalmente falsa, está pervertida, eso no es lo que dice el texto griego. Fijaos que esta traducción Reina Valera dice que esos dos cuernos que tiene esta segunda bestia son semejantes a los de un cordero. Es decir, el texto, fijaos, en esta traducción, en la Reina Valera, no dice que esta segunda bestia era semejante a un cordero, no. Lo que dice esta traducción es que son los dos cuernos de esta segunda bestia los que son semejantes a los de un cordero. Y vamos a comprobar cómo eso es absolutamente falso. El texto literal griego, voy a leer la traducción literal del griego, que dice lo siguiente. Vámonos al texto griego y dice así. Estoy en la Word, la enciclopedia bíblica electrónica. Mirad, dice: y vi a otra bestia salvaje ascendiendo procedente de la tierra, y estaba teniendo cuernos dos, semejante a cordero, y estaba hablando como dragón. Fijaos que en el texto griego, la traducción del griego literal, no dice que los dos cuernos eran semejantes a los de un cordero, no. Lo que está diciendo es que esta segunda bestia tenía dos cuernos y esta segunda bestia era semejante a un cordero. ¿Os dais cuenta? La segunda bestia se parece, es semejante a un cordero. Aparentemente será cristiano. No dice por ninguna parte que estos dos cuernos de esta bestia sean semejantes a los de un cordero, como lo ha traducido falsamente la Reina Valera. Así que tengamos mucho cuidado con estas malas traducciones, que lo que hacen es pervertir el texto bíblico. Bueno, ¿y qué nos enseña este versículo 11? Esta segunda bestia, Juan la vio subir de la tierra. Aquí cuando se habla de la tierra, en muchas partes de la Biblia se refiere a la tierra de Israel, lo cual indica que esta segunda bestia, que en el Apocalipsis es llamado también el falso profeta, es decir, se está refiriendo a un líder religioso, a una potencia, a un poder, a un imperio, como lo queréis llamar, a un imperio religioso encabezado por un líder, por un emperador, por un rey, que es religioso. Sube de la tierra indica, sin ninguna duda, que es de origen, esta segunda bestia será judío, será de origen israelita. De origen israelita, pero que al mismo tiempo es semejante a un cordero. Y cuando dice que es semejante a un cordero, ¿qué entiende? Cuando dice que esta segunda bestia religiosa es semejante a un cordero, ¿qué es lo que significa? Cuando el Nuevo Testamento habla de los corderos, ¿a qué se está refiriendo? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Esta es la primera pregunta que hago a los hermanos de la escuela.
Soy Aboada de Galicia. Bueno, yo entiendo que pretenderá ser cristiano, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento un cristiano se le llama, por norma general, corderos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Aboada, muy bien. Eso es lo que significa. Se indicaría que se haría pasar por cristiano. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, cuando habla de los corderos, se puede referir también a los cristianos. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro: apacienta mis corderos. Primero dijo: apacienta mis ovejas, y luego dijo: apacienta mis corderos. ¿A quién se refería Jesús? Evidentemente a sus discípulos, a los cristianos. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 13:11 dice que esta segunda bestia era parecida, era semejante a un cordero, lo que indica es que será un líder religioso, o mejor dicho, es un líder religioso que se hace pasar por cristiano. Este último pontífice de la gran ramera se hace pasar por cristiano. Dice, pero hablaba como dragón. ¿Esto qué indica? Pues que será el vocero de Satanás en la tierra. Hablará. Este falso profeta dice hablar de parte de Dios, sin embargo, realmente está hablando de parte de Satanás. Es el dragón, ¿sabéis que en el Apocalipsis a Satanás se le llama el dragón? Pues cuando dice que hablaba como dragón, significa que habla como Satanás, habla de parte de Satanás. Y seguimos leyendo, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ese va a ser el ministerio de esta segunda bestia del falso profeta. Va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Esto qué significa? Pues que esta segunda bestia, este último pontífice romano, que va a ser el último papote de la historia, pues tendrá la misma autoridad que la primera bestia. Lo que ocurre, la diferencia es que la primera bestia va a tener la autoridad en el ámbito político y esta segunda bestia en el ámbito religioso. ¿Y qué es lo que va a hacer este falso profeta, este líder religioso? Pues va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, adoren a ese falso Mesías. Ese va a ser el ministerio de este líder religioso, este líder de la gran ramera, porque va a ser la cabeza de la gran ramera, el pontífice este romano, va a hacer que el mundo adore a esta primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya estoy mordiendo en la primera parte de este estudio, el otro día, cómo esta primera bestia pues va a recibir una herida mortal que será sanada, es decir, indica que tendrá un atentado. Y va Satanás lo va a resucitar, le va a devolver a la vida y va a hacer que el mundo pues le adore. Creerán que esta primera bestia es el Mesías, es Jesucristo. Esto es el engaño mayor de todos los tiempos, que va a ocurrir durante el reinado de la bestia. Este emperador que va a reinar sobre 10 naciones, 10 reinos, como dice el Apocalipsis, pues va a ser muerto y Satanás, porque Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios, lo va a resucitar y va a hacer que la segunda bestia va a hacer que el mundo le dé pleitesía, le dé adoración. Y dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Lo podéis ver? Se dice bien clarito que va a tener poderes sobrenaturales. Que no os dejéis engañar por todas estas iglesias falsas que hablan del poder, de hacer milagros. Estas iglesias falsas creen que cualquier señal prodigiosa, milagrosa, es todo procedente de Dios. Eso es mentira, es una de las mayores mentiras de Satanás. Satanás tiene también poder para hacer grandes señales. Y dice que este falso profeta, esta segunda bestia, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento hizo también descender fuego del cielo a la tierra? A ver si algún hermano lo sabe. Paso palabra.
Sí, estuve viendo en un interlineal que tengo yo aquí, y dice así, en el de Apocalipsis 13:11, dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía cuernos dos, semejantes a un cordero. Lo único que ahí la palabra griega que aparezca, eso ya puede ser homoia, pueda vertirse en singular, semejante y no necesariamente en plural, semejantes. Bueno, esto es lo que quería comentar. Paso para.
Gracias, hermano Abada, por el aporte. Bueno, aquí las traducciones interlineales que tengo yo, que tengo varias, todas dicen que estaba teniendo cuernos dos, semejante a cordero. Semejante a cordero, es decir, dice que es la segunda bestia la que era semejante al cordero, no se refiere a los dos cuernos. Lo que dice realmente el texto griego es que esta segunda bestia tiene dos cuernos y la bestia esta es semejante a un cordero, es parecida a un cordero. Es decir, que realmente el texto griego dice algo muy diferente a lo que enseña la Reina Valera de 1960 y otras traducciones. La traducción de un internacional que tú has leído, pues no, no la conozco. Yo luego las que tengo aquí, que son tres o cuatro, todas dicen igual. Dicen que eran, la bestia segunda esta era semejante a un cordero. No se está refiriendo a los dos cuernos, se refiere a la bestia. Y además, que yo sepa, los corderos, los corderitos no tienen. No tienen cuernos. ¿Vosotros habéis visto a corderitos, los corderos que tengan cuernos? No. Como dice la Reina Valera, dice los dos cuernos semejantes a los de un cordero. Yo he visto imágenes de corderos y que sepa, no tienen cuernos. Voy a un momentito a buscar una imagen aquí en internet, a una fotografía de un par de corderitos. Para que veáis que no tienen cuernos. Esperad un rato. Mirad, hermanos, esto es muy importante. Ahí os he puesto un enlace que he tomado, he buscado en internet, de un montón de corderitos. Y podréis observar que ninguno de ellos tiene cuernos, ninguno de ellos tiene dos cuernos. Para que veáis que cuando aquí el Apocalipsis dice, habla de estos dos cuernos, no se refiere a dos cuernos semejantes a los de un cordero. No, no, de ninguna manera. Lo que es semejante a un cordero es la segunda bestia. Pero los corderitos, como podéis ver, pinchazo ahí en ese enlace, no tienen cuernos. No tienen cuernos. Por lo tanto, la traducción Reina Valera y otras muchas lo han vertido de forma falsa, de forma pervertida. Eso no es lo que dice el texto griego. Ahí os he puesto varias imágenes de estas criaturitas tan deliciosas, tan ricas, tan simpáticas. Estos corderitos, como podéis ver, no tienen cuernos, no tienen dos cuernos. Por lo tanto, lo que hace la Reina Valera es falsificar el texto bíblico, de decir que dos cuernos semejantes a los de un cordero. Eso es una estúpida traducción porque, como podéis ver, los corderitos no tienen cuernos, no tienen dos cuernos. Bien, vamos a seguir estudiando, a seguir leyendo y analizando estos pasajes del Apocalipsis. Bueno, os aviso, no tengo nada escrito, no tengo nada preparado, todo está sobre la marcha, de forma espontánea. Bien, muy buena respuesta la del hermano Fran. Efectivamente, fue el profeta Elías quien hizo descender fuego del cielo, según el Antiguo Testamento. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que este falso profeta, este último papote, de la Iglesia Católica Romana, de esta Babilonia la Grande, se va a hacer pasar por el profeta Elías. Él va a decir que él es el Elías profetizado en la Biblia, el Elías que tenía que venir. Y por eso es que él también va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De esta manera va a engañar a muchísimas personas, especialmente a judíos, judíos apóstatas, que van a creer que este líder religioso es el profeta Elías. Se van a dejar seducir por él. Y por lo tanto van a adorar a la primera bestia, van a adorar al falso Mesías. Y dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien, como podéis ver, esa va a ser la misión, el ministerio de este falso profeta, de este último pontífice romano de la Iglesia Católica Romana. Va a ser engañar a los moradores de la tierra con esas señales prodigiosas que se le ha permitido hacer. Va a tener estos poderes de Satanás, va a estar dotado con estos prodigios sobrenaturales por el mismísimo Satanás. Y va a ordenar a la gente, a los moradores de la tierra, que hagan una imagen de la bestia. Va a ordenar que fabriquen una imagen, una estatua, un robot, lo más probable es que sea una especie de robot humanoide, una imagen de la bestia, de este líder político, de este emperador, que fue herido, como dice aquí, herido de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí cuando dice infundir aliento a la imagen, otras traducciones dicen infundir espíritu a la imagen. Es decir, se está refiriendo a energía. Será una imagen, un robot, pero ¿cuál? Es un robot que va a necesitar energía, va a necesitar aliento de vida para que pueda hablar. Este tipo de tecnología hoy en día ya existe. Ya existen, se pueden fabricar perfectamente robots humanoides que pueden hablar. Pues esto es lo que va a hacer el falso profeta. Va a ordenar que se fabrique un robot humanoide de esta primera bestia y se le va a infundir energía, es decir, aliento de vida, espíritu de vida, energía, para que esa imagen pueda hablar. Y va a ordenar que maten, que asesinen a todo aquel que no se postre para adorar a esa estatua, a esa imagen, a ese robot de la bestia. Fijaos, fijaos que va a ser un tiempo de prueba donde se va a demostrar quién verdaderamente es un verdadero cristiano. Porque aquí se va a condenar a muerte a todo aquel que no adore a esa imagen de la bestia, a ese robot humanoide que va a ser fabricado para que el mundo lo adore, la gente lo adore. Y evidentemente los cristianos, pues no vamos a adorar a esa imagen de la bestia porque es pura idolatría y por lo tanto seremos condenados, seremos perseguidos, condenados a muerte. Unos cristianos estarán destinados a ir en cautiverio, serán llevados a prisión y otros se les ordenará cortar la cabeza. Los asesinarán, los decapitarán. Nos vamos ahora al versículo 16 y ahora vamos a entrar en el asunto de la marca de la bestia. Y hacía, aquí está hablando de la segunda bestia, de este falso profeta, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto quien lo va a ordenar es este falso profeta, recordad que va a ejercer la misma autoridad que la primera bestia, y él va a ordenar que a todos, a los que sean ricos, a los que sean pobres, a los libres, a los esclavos, porque actualmente, hoy en día, en el siglo XXI, todavía siguen existiendo esclavos, hay esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca, muchos creen que se refiere a un microchip, o a un biochip, que ya sabéis, tiene forma de un grano de lenteja, perdón, de un grano de arroz, que va debajo de la piel. Pero aquí, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Está hablando de un sello, de una marca, un microchip o un aparatito de estos, como un grano de arroz, un poco más grande que un grano de arroz, que lo insertan debajo de la piel. Eso no es una marca, eso no es un sello. Aquí el Apocalipsis está hablando de una marca, de un sello que va a estar en la mano derecha o en la frente. Una especie, por ejemplo, de código de barras, eso ya sí que sería una marca. Eso sí que es un sello. Pero un microchip o un biochip, eso no es un sello, no es una marca. Así que no se dejes engañar cuando veáis por ahí, porque se ha extendido mucho, esa tontería de que el biochip, el microchip, eso es la marca de la bestia. No, aquí no está hablando de eso por ninguna parte. Está hablando de una marca, de un sello, que va a ser colocada en la frente y en la mano derecha. Y sin ninguna duda será algo literal, será un sello literal. ¿Por qué? Porque este sello va a servir para comprar y vender. Si va a servir para comprar y vender, como vamos a ver ahora, es porque será totalmente literal. Sería totalmente estúpido y ridículo decir que se refiere a algo simbólico, a algo invisible, porque si va a ser utilizado para comprar y vender es porque será totalmente literal, será visible esa marca. Es de sentido común. Por eso lo dice el versículo 17, vamos al 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí la traducción más correcta es la siguiente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, coma, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que en esa marca, en ese sello va a estar el nombre de esta bestia, de la primera bestia, y va a estar el número de su nombre también grabado. Las dos cosas, el nombre y el número de su nombre, que vamos a ver qué número será ese. Eso va a estar ahí grabado en ese sello, en la marca, lo cual demuestra que el biochip o el microchip pues no se está refiriendo para nada a la marca de la bestia, ya que un biochip pues no tiene el nombre de ningún fulano ni tiene el número de ese fulano. Es simplemente un aparatito, es un artefacto pequeño que va insertado abajo de la piel y que puede servir para muchas cosas. Pero realmente eso no es una marca, no es un sello. Y dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí lo tenéis bien claro. El nombre de esta bestia, de este falso Mesías, va a sumar 666. Voy a leer sobre este versículo el comentario que hace Partain, aquí en la Sword, que dice lo siguiente. Se le manda al que tiene entendimiento enfocar su atención, es decir, cuenta el número, en el número 666. Es el número de la primera bestia, la que sube del mar. La bestia en el tiempo de Juan era el imperio romano perseguidor y en cualquier tiempo es el poder político que emplea el diablo para oponerse a la iglesia de Cristo. Por eso, este número simbólico no apunta a ninguna persona en particular, sea Nerón, sea Hitler o cualquier otro. Los buchos que los sensacionalistas siempre están proponiendo, según los eventos actuales de la historia secular, sino apunta al poder político perseguidor. El número 6 equivale a 7 menos 1. 7 simboliza lo completo. 6, pues, simboliza lo incompleto, lo humano, el fracaso. El número 666 significa puro fracaso, por ser humano. El cristiano sabio y entendido puede ver, por medio del simbolismo de este número, que toda oposición humana a la causa de Cristo está destinada al fracaso completo. Sabiendo esto, no se dejará engañar por las reclamaciones mentirosas de la mundanalidad. Cristo es el rey y no el César. El César, el emperador, no es el Mesías. Entonces el número 666 es el número de la bestia, el número del nombre de la bestia. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí Partain aquí no lo explica, no lo dice, pero lo que yo sí creo es que el nombre de ese falso Mesías, de esta primera bestia, va a sumar 666, porque las letras hebreas y también en las letras griegas los nombres de las personas tienen un valor numérico, tanto en el griego como en hebreo. Y este nombre, pues del falso Mesías, va a sumar esa cifra, 666. Ese número va a estar también grabado en la marca, en el sello. El número 666 será algo completamente literal. En ese tiempo la gente va a creer que va a ser enseñado que la gente lleve esa marca porque dirán que el número 666 pues es un número sagrado, pues igual algo semejante a lo que hizo el perro Miranda, que murió en el 2012, Dios le quitó la vida a ese falso Mesías, el cual como sabéis decía que era Jesucristo, y ordenaba a sus seguidores que se marcaran con el número 666 en el brazo o en la mano. Porque decía él que este número es de Dios, es sagrado. Pues exactamente lo mismo es lo que va a hacer en este tiempo el falso profeta y la primera bestia. Van a decir que este número es sagrado y la gente pues se va a dejar marcar con ese sello, con el 666. Y que va a identificar a todos los seguidores y a todos los adoradores del falso Mesías, de la bestia. Evidentemente los verdaderos cristianos jamás se dejarán marcar por este sello, nunca. Porque los que lleven esta marca y los que adoren a la bestia, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, como vamos a ver ahora cuando entremos en el capítulo 14, serán atormentados con fuego y azufre delante de Dios y de la presencia del Cordero. Bueno, estoy viendo aquí en el chat, el hermano José Rincón ha publicado la imagen de un carnero. Lo que vemos ahí es un carnero que no hemos de confundir con un corderito. Una cosa es un corderito, y otra cosa es un carnero. Lo que ha pegado ahí el hermano es un carnero que tiene dos cuernos, como podéis ver, pero el Apocalipsis habla de un cordero, semejante a un cordero, no dice semejante a un carnero. Bueno, vamos a entrar ahora en el capítulo 14 del Apocalipsis, y nos vamos al verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Como podéis ver, aquí está hablando de Cristo, el Cordero, y estaba de pie sobre el monte Sion. Aquí cuando habla del monte Sion, ¿a qué monte se está refiriendo? Pues evidentemente a la tierra. Aquí está describiendo al Señor Jesús cuando esté aquí en la tierra, en Jerusalén, en el monte Sion. Y con él van a estar los 144.000 sellados, que como vimos ya se mencionan en el capítulo 7 del Apocalipsis. Y estos 144.000 pues serán cristianos israelitas, que van a seguir a Cristo, serán cristianos. Y que van a tener otra marca. Dice aquí que igual que los seguidores de la bestia van a tener su marca en la frente y en la mano, pues estos 144.000, este grupo selecto de cristianos israelitas, van a tener también otra marca en la frente. Y que va a tener el nombre de Cristo, el nombre de Él y el de su Padre, el del Padre Celestial, escrito en la frente. Aquí cuando dice que tendrán el nombre de él y el de su padre, se está refiriendo al nombre de Yahvé. Como sabéis, el nombre de Yahvé es el nombre del Padre Celestial, del Dios Supremo, y también el nombre de Jesús, de Cristo. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Cristo también se le llama Yahvé, se le da el nombre de Yahvé. Por lo tanto, cuando dice que tendrán el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, significa que, repito, que tendrán el nombre de Yahvé, el nombre del Padre Celestial y de Cristo, pues ahí escrito en la frente. Será un sello, una marca, por tanto, también completamente literal. Porque si la marca de la bestia será literal, pues este nombre, esta marca que van a tener los 144.000, significa que también será literal. Y dice el verso 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto es importante porque dice que estos 144.000 sellados fueron comprados, fueron redimidos de entre los de la tierra. Este es un texto que cita mucho la secta falsa de los Jehová dos atalayados, los testigos de Jehová, para decir que los 144.000 serán los únicos salvos que van a vivir con Cristo en el cielo. Eso es falso, eso es mentira. Aquí no dice que estos 144.000 serán los únicos redimidos, eso no lo dice. No dice que serán los únicos, dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron redimidos, serán 144.000 cristianos redimidos por Cristo, pero no dice que serán los únicos redimidos por Cristo. Así que no os dejes engañar por los testigos de Jehová, estos pobres ignorantes, cuando dicen que estos van a ser los únicos redimidos por Cristo. Eso es falso, aquí no dice que serán los únicos. Y del verso 4, estos son los que no se... esto es importante ahora, vamos a ver. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a ver. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, ¿esto qué significa? ¿Que serán todos varones? ¿Serán todos solteros? ¿Qué entendéis vosotros cuando dice que estos 144.000 no se mancharon, no se contaminaron con mujeres? Pues son vírgenes. ¿Cómo lo entendéis vosotros?
Hermano Tito, no sé si me da la impresión incluso, no lo puedo afirmar taxativamente, pero que incluso los adventistas del séptimo día enseñan esa mentira diabólica de que esa marca no es una marca. O sea, que es todo lo contrario. No sé exactamente qué dicen ahora, cuál es la patraña que dicen, que enseñan, pero que creo que dicen algo así. No sé exactamente lo que. No sé si son los adventistas sabatarios o los unicitarios, pero unos de los dos enseñan esa patraña, de que la marca ahí no es una marca, no, sino que no sé qué cosa es, no me acuerdo ahora.
Sí, mirad, estoy comprobando aquí el Ashword y mirad atentamente esto. Apocalipsis 13:11, cuando dice los dos cuernos y que esta bestia era semejante a un cordero, la palabra griega que ha sido traducida por semejante, en singular, semejante, es la palabra griega homoios, y dice lo siguiente, estoy leyendo la concordancia de palabras griegas de Strong, la 3664, homoios, de la base de la palabra G3674, similar en apariencia o carácter, parecer, semejante, fijaos que lo está describiendo en singular, Parecer semejante. Por lo tanto, la traducción correcta es en singular. Semejante a un cordero. Es esta segunda bestia la que es semejante a un cordero. No se está refiriendo a los dos cuernos. No, está hablando de la segunda bestia, que es parecida, semejante a un cordero. La traducción correcta, por tanto, es en singular. Por lo tanto, cuando veáis en otras traducciones interlineales, como la de Francisco La Cueva, que lo han traducido en plural, eso es erróneo. La traducción correcta es en singular, semejante a un cordero. No se está refiriendo, por tanto, a los dos cuernos, sino que se está refiriendo a la propia segunda bestia. Bueno, magnífica la respuesta que ha dado el hermano Fran. Dice, cuando dice el texto este del Apocalipsis que no se contaminaron con mujeres, estos 144.000 sellados, significa que no se contaminaron con doctrinas falsas o que no fornicaron espiritualmente, efectivamente. A ver, cuando en el Apocalipsis se habla de una mujer, se refiere a una religión, sea una religión verdadera o sea una religión falsa. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, se está refiriendo a prostitutas, no se contaminaron con rameras. Y se puede referir tanto a rameras físicas, o se puede referir a iglesias rameras. ¿Cómo se llama en el Apocalipsis? Babilonia la Grande, capítulo 17, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. De mujeres rameras se refiere a iglesias. Por lo tanto, estos 144.000 sellados cristianos de origen israelita no estarán contaminados por las doctrinas falsas de todas estas iglesias rameras, tanto de Babilonia la Grande, de la gran ramera, como de sus hijas. No enseñan ni creen esas doctrinas falsas. Por eso dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que todos aquellos que enseñan que aquí está hablando de solamente de varones solteros, esta gente, estos pobres descerebrados, enseñan que el tener estar casado, que tener una esposa, eso es contaminarte con una mujer, contaminarte con mujeres. Yo el otro día estaba discutiendo, debatiendo en un grupo de estos de en un grupo de Telegram, no, de WhatsApp, con un pobre idiota que estaba diciendo que el estar casado, que tener esposa es malo, es pecado, es contaminarte con mujeres. Decía este pobre imbécil, engañado por el sistema iglesiero apóstata. Cuando resulta que eso no es lo que significa este texto. El estar casado no es pecado. El tener una esposa, eso no es contaminarte con mujeres. Contaminarte con mujeres es irte con prostitutas, pagar por prostitutas. O pertenecer a una iglesia que es una prostituta, que es una iglesia falsa, una iglesia ramera. Eso sí que es contaminarte con mujeres. Por consiguiente, estos 144.000, como he dicho, no estarán contaminados con iglesias falsas, ni tampoco con prostitutas. Tampoco se habrán ido, tampoco se habrán contaminado con rameras, con prostitutas. De ninguna manera. Y tampoco significa este texto que todos los 144.000 sellados van a ser varones. Eso tampoco significa. Este pasaje no niega que entre estos 144.000 sellados escogidos, pues no puedan existir hermanas, hembras. Eso no lo niega el texto del Apocalipsis por ninguna parte. Sencillamente nos habrán contaminado con estas religiones rameras, estas religiones falsas. Pues son vírgenes. ¿Qué significa esto de que son vírgenes? Cuando dice el texto que son vírgenes, significa que son apartados para Cristo, son perfectos. Por ejemplo, hay un pasaje de Pablo donde habla, cuando habla de los cristianos de la iglesia de Corinto, dice, porque os he presentado como una virgen pura a Cristo. Os he presentado como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Corinto era como una virgen pura. Pues igual, cuando dice aquí que estos 144.000 son vírgenes, significa que serán puros, serán puros. No significa de ninguna manera que no hayan tenido relaciones sexuales. Eso no es lo que significa. El tener relaciones sexuales con tu esposa no es ningún pecado. Eso no es contaminarte con mujeres. Y dice que estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa esto? Porque serán sencillamente cristianos. Porque ¿quién es un cristiano? El que sigue a Cristo, el que sigue al cordero. Por lo tanto, serán cristianos. Porque hay por ahí otros muchos descerebrados e idiotas que dicen que estos 144.000 sellados no serán cristianos, sino que serán judíos. Hay pobres imbéciles que se han tragado esa mentira diciendo que serán judíos, pero que no serán cristianos. Pues eso es mentira. Si van a seguir al cordero es porque serán cristianos, serán seguidores de Cristo. Por lo tanto, serán cristianos, pero de origen israelita. Serán 12.000 de cada tribu de Israel. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa la palabra redimir? Significa comprar. Fueron comprados con la sangre de Cristo. No dicen que serán los únicos, cuidado. Dice que serán comprados. Y dice que son primicias, serán primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué dice que serán primicias para Dios y para el Cordero? ¿Qué significa esto? Porque serán la primera cosecha. Las primicias en una cosecha eran los primeros frutos que eran recolectados y luego venían más frutos. Cuando indica aquí que estos 144.000 serán las primicias para Dios y para el Cordero, significa que serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Y luego vendrán más, habrá muchos más, la nación de Israel se va a convertir a Cristo, al final, pero estos serán los primeros israelitas convertidos realmente a Dios y al Cordero. Y luego vendrá una gran cosecha de muchos más israelitas, como dijo el apóstol Pablo, y luego todo Israel será salvo.
Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida. Bien, un saludo muy cordial al hermano John William Giraldo y también al hermano Tito Martínez. José Junior desde la Florida. Bueno, ya es un poquito tarde para mí. Son las 10:47 aquí en la Florida. Me voy a echar a la cama y mañana seguimos con este tema doctrinal, que está bien interesante. Esperamos que los hermanos que están aquí también en este grupo puedan exponer sus puntos de vista, que puedan enseñarnos y darnos su punto de vista desde el tema doctrinal en el cual ellos se basan para enseñar y predicar esa doctrina del trinitarismo y del unicitarismo. Mientras tanto, nada, hermanos, nos vemos mañana, descansaré y seguimos con el tema. Gracias y paz y hasta mañana.
Amén, mis hermanos. Pues muchas gracias, hermano John Williams, hermano Tito Martínez, hermano José Junior. Mañana entonces continuamos con este tema y todo lo que podamos también participar en la Escuela Bíblica Exegética dirigida por el hermano Tito, pues también, hermanos, vamos a participar en el otro grupo de Telegram. Y seguimos recomendándole a los hermanos que se encuentran acá en este grupo Congregación Bíblica Internacional, pues que pueden aportar su creencia sin ningún tipo de temor, si es trinitario, si es unicitario, si es monoteísta, pues simplemente hagan sus comentarios con total base bíblica y lo analizamos aquí entre todos. Ya el hermano John William, el hermano Tito Martínez, el hermano José Junior y yo, Alexander Hell, pues nos hemos declarado enoteístas y ya hemos explicado el significado de enoteísmo y hemos ya puesto una buena base para que se entienda el concepto, no solamente en nuestra visión personales, sino con base bíblica lo que creían los apóstoles de Jesucristo, que es lo importante. Pues mañana continuamos con el tema, hermanos. Les repito que los que puedan también participar en la Escuela Bíblica Exegética dirigida por el hermano Tito, pues también son bienvenidos. Gracias y paz, que tengan buenas noches, hermanos.
Saludos, hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, felicito primero al hermano Alexander Hell y al hermano John William por los excelentes aportes que habéis enviado. Y bueno, que es tarde aquí en España, son las 3:25 de la madrugada, pero bueno, no, ahora no estaba durmiendo. Y estaba aquí escuchando los mensajes que habéis enviado. Yo también soy enoteísta, como sabéis, hermanos, enoteísta monólatra, porque esa es la verdadera teología bíblica. En la Biblia no se enseña jamás ni el trinitarismo, ni el unicitarismo, ni el unitarismo. Lo que se enseña es un enoteísmo que es monólatra, es decir, la adoración de un solo Dios que es el Padre. Y el enoteísmo, como sabéis, es la creencia en la existencia de muchos dioses, como enseña la Biblia, y de un Dios supremo, de un Dios todopoderoso que es el creador de los cielos y de la tierra, y que es solamente el Padre Celestial. Esto en lenguaje teológico moderno, como sabéis, se llama enoteísmo monólatra. De modo que invitamos aquí a este grupo, a este grupito de Telegram. Pues si hay miembros registrados, que sois trinitarios, o sois monoteístas, pues que deis vuestras aportaciones. Aquí a nadie se le prohíbe hablar, Aquí a nadie se le censura, podéis aportar vuestras creencias. Esto no es un grupo, esto no es un foro de debates como son los evangélicos o los católicos, donde expulsan y censuran a todos aquellos que discrepan de sus creencias. Aquí no. Aquí permitimos pues que podáis dar vuestros argumentos y podamos tener una conversación en base a la luz de las Sagradas Escrituras, pues para comprobar qué es lo que realmente enseña la Biblia. Y vosotros, sin miedo, sin timidez, los trinitarios, pues sentad vuestros aportes, vuestros argumentos. Que aquí no se os va a censurar. Bueno, ya sí que me marcho, ya es tarde aquí. Y mañana también recuerdo a los hermanos que nuestro grupito también, en el otro grupo que tenemos, en la Escuela Bíblica, mañana tendremos Escuela Bíblica Oficial. Vamos a hacer un estudio, vamos a tener una clase sobre un pasaje del libro del Apocalipsis. Vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 13, cuando habla de la segunda bestia. Y también vamos a entrar en el capítulo 14 del Apocalipsis. Así que invito a todos los hermanos a que también participéis mañana a partir de las 10 de la noche, hora de España, en el otro grupo que tenemos de Telegram, en nuestra escuela bíblica y exegética. Pues nada, gracias y paz a todos los hermanos, un saludo y ya seguimos hablando, ya sea en este grupo o sea en el otro.
Que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso y el amor del Señor Jesucristo sea con todos los santos hermanos y con aquellos que comparten otro tipo de doctrina. Bien, hermanos, yo quiero decirles también que también soy enoteísta monólatra. También creo en la doctrina del Padre y del Hijo, siendo el Padre mayor que el Hijo, como lo confirma Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, verso 28. Esa es mi postura, eso es lo que yo creo. Creo en el Padre y creo en su Hijo Jesucristo. Creo como lo creían los judíos y como lo creían los apóstoles. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Dos señores. Esa palabra.
Muy bien, hermanos. Cuando Jesús les pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, delante de toda la multitud, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Hubo uno del grupo que por inspiración directa del Padre Celestial respondió de la forma correcta. Y ese fue el apóstol Pedro. Y eso lo pueden leer en Mateo 16, 16. Oigan lo que respondió el apóstol Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la creencia del apóstol Pedro. Como podemos ver, el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte, tú eres el Cristo, la segunda persona del Dios Trino. Ni tampoco dijo, tú eres el Cristo, el Padre Celestial que vino disfrazado de Hijo, como creen los unicitarios. No, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora observen ustedes ahora la respuesta que le da Jesucristo a esa afirmación que está dando Pedro. Dice en Mateo 16, 17, respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Repito la respuesta del Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora preguntamos, ¿cuál fue la revelación que Pedro recibió directamente del Padre Celestial? Pues simplemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. y punto. Y todos sabemos aquí lo que es ser un hijo. Un hijo es aquel que recibe la vida por otra persona. Eso es un hijo. O alguien me va a decir aquí lo contrario. Eso es un hijo. Y por eso Jesús le decía al Padre Celestial, le decía al Dios Supremo que ese era su padre. O sea, hermanos, el pasaje es bastante claro en lo que creía el apóstol Pedro. Además, algo muy interesante lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que eso no se lo reveló a Pedro ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo, en los cielos. Entonces eso derrumba la doctrina unicitaria. ¿Por qué razón? Porque los unicitarios están diciendo que el Padre Celestial vino del cielo disfrazado de su propio Hijo, tomando el título Cristo y el título Hijo. Sin embargo, aquí Jesús, que está en la tierra, está diciendo que esa revelación le vino a Pedro por el Padre que está en el cielo. El Padre Celestial, en ese preciso momento que le revela eso a Pedro, está en el cielo. Sin embargo, Jesús, que es el Hijo, está en la tierra. Entonces yo le pregunto a los unicitarios, ¿cómo ustedes se atreven a decir que Jesucristo es el mismo Dios Padre? Si Jesús está diciendo aquí que el Padre Celestial está en el cielo y lo dijo cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Ven ustedes, unicitarios, lo ilógico de su doctrina? Que es incluso blasfema porque está negando la existencia del Hijo Unigénito del Dios Padre. Ustedes están diciendo que el Dios Padre no tiene ningún Hijo Unigénito. No lo tiene. Sino que es el mismo Padre quien se disfraza de Hijo y toma el título Cristo. Algo totalmente blasfemo porque están negando la existencia del Hijo de Dios. Sin embargo, aquí queda demostrado en estos pasajes, en primer lugar, que Pedro el apóstol creía en dos personas divinas, en el Padre y en el Hijo. Por tanto, el apóstol Pedro también, al igual que Juan y Pablo, también Pedro es enoteísta. Y no solo enoteísta, sino que aquí en estos pasajes está revelando algo de suma importancia. Y es que el Padre en ese momento estaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra de forma literal. Son dos personas separadas. Y no como dicen los trinitarios, que el Dios trino es coeterno y coigual e indivisible, dicen los trinitarios. Algo totalmente irracional. Pues ahí está, hermanos, el apóstol Pedro, repito, es enoteísta. Más adelante voy a continuar con la creencia del apóstol Pedro. Espero los comentarios de ustedes, hermanos. Adelante. Otro pasaje que demuestra la creencia del apóstol Pedro está en Juan 6, verso 68. Dice el apóstol Pedro: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 68. Queda pues reconfirmado que la creencia básica del apóstol Pedro es que Jesucristo era el Hijo, o sea, era y es el Hijo del Dios viviente. Nunca creyó que Jesucristo fuera la segunda persona del Dios trino y nunca predicó que el Padre Celestial se disfrazó de su propio Hijo para venir a la tierra a hacer el sacrificio. Ahora, tampoco el apóstol Pedro jamás predicó que para ser salvo sea necesario creer en el misterio de la Santísima Trinidad. Porque si ustedes leen el credo de Atanasio, el credo católico trinitario de Atanasio, que es apoyado por la mayoría de protestantes, pues se dice bien claro en ese credo que para nosotros poder ser salvos tenemos que creer en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ningún apóstol, ni Jesucristo tampoco, predicó tal cosa. Ninguno de ellos dijeron que para ser salvo tenemos que creer en el Dios trino. Ninguno. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó el apóstol Pedro? Leemos en Hechos 2, verso 37 al 38. Dice, al oír esto, o sea, la predicación de Pedro, la multitud estaba oyendo a Pedro, y dice que la multitud al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pedro el día de Pentecostés les predicó el evangelio a los judíos y prosélitos reunidos en Jerusalén. Entonces 3,000 personas de ellos creyeron al evangelio y le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Pues Pedro no les soltó a ellos ningún discurso trinitario diciendo, creed que Dios es trino y seréis salvos. Jamás. Lo que Pedro les dijo es que se arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de los pecados. Y entonces podían recibir el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Esto demuestra que Pedro tampoco conocía la fórmula trinitaria del bautismo católico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues esas palabras nunca las dijo Jesús, sino que fueron añadidas al Evangelio de Mateo 28, 19. Fueron añadidas esa fórmula trinitaria que en las Biblias modernas se encuentra en pasajes como Mateo 28, 19, fueron añadidas siglos después a través de la Vulgata Latina, desde el siglo IV en adelante, fue que se introdujo esa fórmula bautismal en las Escrituras. Por anterior a eso, anterior a esa fecha, tanto Jesús como los apóstoles enseñaron únicamente a bautizar en el nombre de Jesús. Y eso lo confirma ese pasaje que acabo de leer en Hechos 2, verso 37 al 38, donde Pedro les recomienda a las personas, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y eso lo repiten muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, tanto Pedro como Pablo. Ellos enseñaban y bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Nunca bautizaron en la fórmula trinitaria, nunca, porque ellos no conocían esa fórmula. Y tenemos aquí datos históricos que lo demuestran, que esa fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo fue un añadido que se hizo desde el siglo IV en adelante en versiones como la Vulgata Latina, traducida por el papista Jerónimo, católico romano. Añadieron la fórmula trinitaria. Pero ni Pedro ni ninguno de los apóstoles jamás bautizaron usando la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca. Ellos solamente bautizaron en el nombre de Jesús. Y más adelante le voy a decir a ustedes, le voy a comentar por qué tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús y no en otro nombre. O sea, no en el nombre del Padre ni en otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Pues bien, hermanos, ya quedó demostrado que el apóstol Pedro, igual que Juan, igual que Pablo, era enoteísta. Tenía su fe fundamentada en la doctrina bíblica de el Padre y el Hijo. Y más adelante también vamos a enseñar que el Antiguo Testamento también tiene la doctrina de el Padre y el Hijo, no solamente el Nuevo Testamento. Adelante, hermanos. Decirle a los hermanos que me retiro por una hora más o menos, por dos horas. Pero también les digo, hermanos, que mañana el día entero podemos continuar con este tema, que es muy interesante. Les pido por favor a las personas que están aquí, hay unos 57 miembros más o menos, que si alguno de ustedes es trinitario o alguno de ustedes es unicitario, que por favor exponga su doctrina y le explique aquí al grupo, la enseñe al grupo. Porque lo que somos acá en enoteísta, por ejemplo, el hermano José Junior y yo, Alexander Hell, pues ya estamos demostrando por qué somos enoteístas ¿Y por qué creemos solamente en la doctrina bíblica del Padre y el Hijo? Únicamente. Entonces les pido por favor a los miembros unicitarios o trinitarios que están en este grupo que expongan sus doctrinas con base bíblica y también si pueden con datos históricos. Y mañana también, el día completo, pues podemos continuar con este tema. Yo me retiro por unas 2 horas más o menos, tengo que salir a hacer algo acá. Pero más o menos antes de acostarme, pues paso un rato por acá, pero mañana sí va a estar el día entero conectado y puedo seguir con este tema acá en Telegram, Congregación Bíblica Internacional. Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz, hermanos de la Congregación Bíblica. Les habla José Junior desde la Florida. Un saludo muy especial a todos los hermanos. Un saludo especial al hermano Alexander Hell, por el cual estamos en este medio, en este grupo. Y bueno, estamos hablando del tema de la Trinidad y de la unicidad. Y también de lo que nosotros creemos firmemente, como lo enseña la Sagrada Escritura, del enoteísmo monólatra, en el cual se enseña bíblicamente de que existe un Dios supremo, el Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, y Jesucristo, su Hijo, por el cual o por el medio del cual ese Padre Dios todopoderoso creó absolutamente todo. La doctrina de la unicidad, por ejemplo, es una doctrina que está llena de errores. Aparte de que está llena de errores, se puede refutar simplemente con varios pasajes de la Biblia y lo que enseña. Pero yo literalmente me baso en dos textos que están en el Nuevo Testamento. Primeramente, en Juan 6:38, en donde ese pasaje dice, literalmente son las palabras de Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esas palabras son contundentes y claras. En este pasaje, el Señor Jesucristo dice que Él desciende del cielo, el Hijo, para hacer la voluntad de otro que lo envía. Entonces, la unicidad se basa en que Jesucristo es el Dios Padre. Y la pregunta es, ¿cómo Jesucristo dice que alguien lo envía a él y él desciende? Y la unicidad dice que el Dios Padre fue que se hizo carne, se encarnó, se preparó un cuerpo. Si la Biblia dice que el Hijo desciende del cielo y es enviado por otra persona, que es el Dios Padre, enseñando el texto de que hay dos seres interactuando el uno con el otro. Si yo envío al hermano Alexander Hill, voy a poner este ejemplo, a Japón, y él va a Japón, entonces quiere decir que hay otra persona que se queda, porque el enviado va y el que envía se queda en el mismo sitio. En este sentido quiero decir que el Dios Padre fue que envió al Hijo que descendió del cielo. Y lo envió a hacer su voluntad, porque el propio Jesús dice literalmente que él descendió del cielo a hacer la voluntad del otro. Entonces, ¿cómo los unicitarios pueden explicar este pasaje de Juan 6:38? En donde un ser supremo envía al otro que está subordinado hacia el lugar de la predicación del evangelio, que es aquí, nuestra tierra. Otro pasaje que yo veo que es literal, en Juan 17:5, donde el Hijo dice,
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este pasaje de Juan 17:5, perdón, es bien claro, porque dice la palabra que Jesucristo está al lado, y estar al lado no es estar dentro de o ser la misma persona. Quiere decir que si el hermano Alexander Helis y yo estamos en un vehículo, yo estoy conduciendo el vehículo y él está al lado mío, del lado del pasajero. Y eso es bien claro. Entonces, ¿cómo los unicitarios pueden decir que Jesucristo es el Dios Padre cuando Jesucristo mismo dice que él estaba al lado del otro? Y estar al lado, como ya expliqué, no es ser la misma persona, sino el otro. Entonces, es incongruente esa doctrina unicitaria, porque la Biblia enseña que hay dos seres que interactúan siempre. También en el Génesis, donde dice la palabra, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que en ese pasaje se ve que hay seres interactuando uno con el otro. Y es bien claro de que en el Evangelio, Jesucristo siempre dijo que había un Padre de él que estaba en el cielo, mientras Jesucristo estaba aquí en la tierra. Padre que estás en el cielo, Padre que estás en el cielo. Jesucristo siempre hacía las obras, pero quien hacía las obras en realidad era el Padre por medio de él. Y ellos creen que el Padre es un ser desparramado por todo el universo, y confunden muchas cosas, como que el Espíritu de Dios está por toda la tierra y por toda la creación. Pero dice que es el Espíritu de Dios que está sobre toda la tierra, su poder, su energía, no el Dios mismo. Porque no es lo mismo un vaso con agua que un vaso de agua. En este caso el Padre viene siendo el vaso y el Espíritu de él es el agua. Por ende, el Dios Padre y el Hijo son dos personas totalmente diferentes. Y esos son los pasajes más básicos para desmentir esta doctrina falsa del unicitarismo. Bien fácil de entender. Son dos seres. Y yo le pregunto a quien sea unicitario en este grupo, ¿cómo me puede responder y cómo puede decirme que esos pasajes que yo acabo de citar no hablan de dos personas? Por ende, me gustaría que me dieran una explicación del por qué se usan en esos pasajes al lado tuyo y vine a hacer la voluntad de otro. Me gustaría que me explicaran eso los unicitarios. Por ende, yo creo en el enoteísmo, porque se ve que en toda la Biblia se enseña que hay un Dios supremo, un poderoso supremo, y que hay varios poderosos, porque la palabra Dios lo que significa es poderoso, y que nosotros adoramos solamente a ese Dios que está sentado en el trono, que sí tiene cuerpo, porque Juan enseña en Apocalipsis que él vio una puerta abierta en el cielo y había un ser sentado en un trono, sentado en un trono, Apocalipsis 4. En el capítulo 5 se enseña que Jesucristo está de pie y se acerca hacia donde está ese ser sentado en el trono y toma de la mano derecha de aquel ser supremo que está sentado en el trono. Por ende, esa doctrina unicitaria se cae por sí sola. Es totalmente incongruente y no creo en ella. Tampoco creo en la doctrina del trinitarismo. Para mí es falsa también, porque el trinitarismo enseña que son tres dioses, tres personas, y la Biblia no enseña que el Espíritu Santo es una persona, sino es el Espíritu de Dios que está dentro de él, dentro de Dios, y obra externamente de él. Gracias y paz, hermanos.
Excelente aportación, hermano José Junior. Ahora tenemos que definir qué es enoteísmo y qué es monolatría. Enoteísmo es la creencia en un solo Dios supremo, un solo Dios altísimo, que es sobre todo. Pero enoteísmo también es reconocer la existencia de otros muchos más dioses que están subordinados o sujetos a ese Dios supremo, al Dios altísimo. Eso es enoteísmo. Y monolatría es la adoración de un solo Dios. Pues bueno, eso es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Tanto usted, José Junior, como yo y muchos hermanos acá, muchísimos hermanos que están aquí, pues esto es lo que creemos. Que hay un Dios supremo, de quien surgen todas las cosas, el que creó todas las cosas. Es el Dios altísimo, el que gobierna todo. Y hay otras personas que también llevan el título Dios, porque es un título que significa poderoso. Y monolatría, pues es la adoración de un solo Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora el asunto es, ¿qué creían los apóstoles de Jesucristo? ¿Cuál era la doctrina que ellos apoyaban? Entonces debemos de definir si los apóstoles eran enoteístas, o eran trinitarios, o eran unicitarios. Porque las escrituras son claras en este aspecto, en este asunto, de que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en la doctrina apostólica. Lo que le fue revelado a los apóstoles es lo que nosotros tenemos que creer. Y evidentemente lo que le fue revelado a los apóstoles está plasmado en las epístolas del Nuevo Testamento. En breve paso a comentarle a ustedes lo que cree en primer lugar el apóstol Juan. Y luego voy a comentarle lo que creía el apóstol Pablo. Y van a ver ustedes que tanto Juan como Pablo, pues evidentemente eran enoteístas. No eran trinitarios, ni tampoco eran unicitarios. Y repito, si en este grupo hay algún trinitario y algún unicitario, observen bien las preguntas que les dejó aquí el hermano José Junior, para que las respondan. Y también para que ustedes pues fundamenten su doctrina, o sea, nos expliquen a todos nosotros o nos enseñen en qué se basa la doctrina en la que ustedes creen. Adelante, hermanos. Muy bien, hermanos, iniciemos con el apóstol Juan. ¿Qué nos enseña Juan? ¿Acaso Juan, el apóstol, era trinitario? ¿O acaso Juan, el apóstol, era unicitario? ¿O Juan el apóstol era enoteísta? ¿Qué era el apóstol Juan? Vamos a leer un pasaje muy interesante aquí en Primera de Juan 2, verso 22 al 23. Dice Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús sea el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Son versos bastante claros, hermanos. Yo voy a pasar a la lectura aquí, algo que tengo escrito. Dice así, que en este poderoso versículo pues queda claro que los mentirosos y anticristos no son los que niegan la Trinidad, ni tampoco los que niegan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean tres supuestamente personas embutidos en uno. O sea, los anticristos no son esos los que niegan la Trinidad. Y tampoco ese pasaje está diciendo que negar que el Padre vino a la tierra disfrazado de Hijo para tomar el título o papel de Cristo, que es la doctrina unicitaria, pues tampoco se está refiriendo a eso, ese pasaje. O sea, los verdaderos anticristos son únicamente los que niegan al Padre y a su Hijo, porque evidentemente son dos personas literales. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y todos sabemos aquí lo que es ser un padre y lo que es ser un hijo. Todos lo sabemos aquí. Por lógica, por convicción humana y también por convicción bíblica. Un padre es aquel que le da la vida a otra persona. Un hijo es aquel que recibe la vida de otra persona. Eso es lo lógico. Entonces existen dos personas, que son el Padre y el Hijo. Y este pasaje está diciendo que los anticristos, los mentirosos, son aquellos que niegan al Padre y a su Hijo. Es lo que está diciendo Juan. Ahora, en ninguna parte dice Juan que la doctrina del anticristo o que los mentirosos sean aquellos que niegan la Trinidad, como creen los católicos y la mayoría de protestantes, o aquellos que nieguen que el Dios Padre se puso un camuflaje, se disfrazó de hijo, se disfrazó a sí mismo de hijo y vino a la tierra disfrazado de hijo, que es lo que creen los unicitarios. Pues eso no es lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo aquí que el anticristo o los mentirosos son aquellos que niegan al Padre y a su Hijo. Es lo que está diciendo Juan. Ahora, el pasaje más contundente que demuestra que Juan es enoteísta, pues se encuentra en la segunda epístola de Juan, versos 9 y 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Repito el pasaje, eso está en 2 de Juan, versos 9 y 11. Noten bien lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, hermanos. Está diciendo que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Él está diciendo aquí que es el Padre y el Hijo. O sea, debemos perseverar en esa doctrina, la doctrina del Padre y el Hijo. Y si alguien viene a nosotros y no trae esta doctrina, ni lo recibamos, dice el apóstol Juan. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el apóstol Juan no dijo que debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como si fueran tres dioses, o como si fuera un Dios, o sea, mejor dicho, tres personas embutidos en un solo Dios, que es la doctrina trinitaria? O sea, Juan no dijo eso en ese pasaje. Juan está hablando de dos personas, que es el Padre y el Hijo, que es la doctrina apostólica, la doctrina de Juan, el apóstol Juan. Y el que no tiene esta doctrina, pues no tiene a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. En ninguna parte él está diciendo que creamos en la Trinidad. Y tampoco está diciendo, mucho menos la doctrina unicitaria, de que debemos creer que el Padre vino disfrazado de su propio Hijo. O sea, eso es totalmente ilógico. Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo que debemos creer en la doctrina del Padre y el Hijo, que es la única doctrina que tiene Cristo. Y eso Jesús lo mencionó en Juan 17:3. Pues esa es la convicción que tiene el apóstol Juan.
Así es, hermano Alexander Hell. Hay un pasaje que es muy mal, creo, uno de los más mal interpretados de la Biblia. Es Juan 1:1. En este pasaje, Juan explica y lo dice de esta forma: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesucristo. Inclusive en Apocalipsis 19 podemos ver que la palabra que aparecen ahí lo mencionan de nuevo. Dice que Jesucristo era o es el Verbo de Dios en Apocalipsis. Y en Juan 1:1 se le llama también el Verbo. Y dice ese pasaje: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Con Dios, estaba con otro. Esto es para los unicitarios y también para los trinitarios, porque dicen que en ese pasaje, al final, cuando se dice que el Verbo era Dios, creen que se refiere a que era el mismo Dios Padre. Pero si nosotros vemos el contexto del pasaje, se está hablando del Verbo que estaba al lado
de Dios, igual que Juan 17:5. Y si leemos el pasaje completo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios, o sea, era Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un ser poderoso también. Esa palabra de Dios es una transliteración, y lo que significa es un ser poderoso. Y es en griego, su definición, y la palabra de Theos, Zeus, o sea, el mismo Zeus, Theos, Dios. Entonces, si nosotros nos vamos más adelante y conciliamos ese pasaje con Juan 17:5, nos damos cuenta que Jesucristo estaba al lado de ese Dios. O sea, Juan 1:1 y Juan 17:5 se complementan el uno del otro, en donde Jesucristo estaba con otro. Y también que Jesucristo es un poderoso, un ser poderoso, pero no igual al Dios supremo, que es un ser todopoderoso. En otro pasaje podemos entender también que se explica cuando Jesucristo ya iba a ascender a los cielos, que envió a los apóstoles a ser discípulos. Mucho antes él dice: a mí se me ha entregado todo poder. Y si a Jesucristo se le entrega todo poder, quiere decir que hay un ser mucho más poderoso que él, que es el que entrega el poder. Por ende, Jesucristo, siendo un ser poderoso, un Dios, también tiene un Dios que está por encima de él. Porque solamente tenemos que leer Apocalipsis 3:12, donde Jesucristo, por cuatro veces ya glorificado, no un hombre, porque Juan no vio a un hombre de carne y hueso, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como él lo dijo también. Jesucristo dijo: un espíritu no tiene ni carne ni hueso, sino que Jesucristo estaba ya glorificado totalmente como un ser espiritual, o sea, con un cuerpo glorificado espiritual. Y Jesucristo por cuatro veces dijo que él tenía un Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un Dios y adorarme yo mismo? Es imposible. Quiere decir que Jesucristo está subordinado a otro Dios, a quien él le llama su Dios, y lo llamó por cuatro veces también. Siempre él le dijo a los apóstoles que tenía un Padre y un Dios. Las epístolas también dicen: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, Jesucristo tiene un ser a quien él le tiene que rendir la supremacía y todo poder y toda autoridad, que es el Dios supremo. Jesucristo es un Dios, y lo dice la palabra. Pero Jesucristo tiene un Dios por encima de él. Y un Dios no se puede, es imposible que se adore a sí mismo. Por ende, en Apocalipsis 3:12, Jesucristo declaró firmemente y con palabras textuales de su boca, siendo él ya un espíritu, no un hombre, un espíritu, dijo que tenía un Dios. Gracias, para José Junior desde la Florida.
Sigue aquí hablando su hermano Alexander Hell. Hay otro pasaje muy interesante, porque estamos viendo lo que es la doctrina enoteísta, también la doctrina trinitaria y la doctrina unicitaria. Y tanto el hermano José Junior como yo, Alexander Hell, pues ya aquí públicamente nos hemos declarado enoteístas. Creemos en la doctrina bíblica de el Padre y el Hijo, que son dos personas literales, siendo el Padre mayor que su Hijo. Continúo aquí entonces con el apóstol Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan 2, verso 24 al 25, dice el apóstol Juan: lo que ustedes han escuchado desde el principio permanece en vosotros. Sí, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros van a permanecer en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Noten que ese pasaje de Primera de Juan 2, 24 al 25, dice que nosotros tenemos que permanecer en lo que oímos desde el principio. ¿Y qué fue lo que el apóstol Juan escuchó de boca de Jesucristo desde el principio del ministerio de Jesucristo? Pues ahí está en Juan 17:3, él mismo lo escribió. Jesús dijo en ese pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la doctrina que se está refiriendo Juan, que había escuchado desde el principio. O sea, desde el principio del ministerio de Jesucristo, que fue quien instruyó a los apóstoles. Y él está diciendo acá que si nosotros nos fundamentamos en esto que hemos oído desde ese principio, pues vamos a permanecer en el Padre y en el Hijo. Y vamos a obtener esa promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. Repito el pasaje, está en Primera de Juan 2, verso 24 al 25. Otro pasaje muy interesante del apóstol Juan está en Juan 4, 14, 15, que dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Muy interesante lo que está diciendo aquí Juan, porque está desmoronando de plano la doctrina unicitaria. Porque la doctrina unicitaria postula que Dios el Padre, el Eterno, el Altísimo, fue quien vino a la tierra encarnado como hombre, tomando el título Cristo. O sea, se disfrazó de su propio Hijo. Eso es lo que está diciendo la doctrina unicitaria. La doctrina trinitaria es algo parecido. La doctrina trinitaria dice que Dios está compuesto por tres personas. O sea, tres personas se meten en un solo Dios. Es lo que está diciendo la doctrina trinitaria. Y describen al Hijo como la segunda persona del Dios trino. Sin embargo, en este pasaje de 1 de Juan 4, 14 al 15, dice aquí que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, más claro no puede ser. No podemos creer de ninguna manera que el Dios Padre vino disfrazado de su propio Hijo, como dicen los unicitarios. Pero tampoco podemos pensar que el Hijo de Dios es una parte o una hipóstasis del Dios trino, la segunda persona de la Trinidad, como dicen los trinitarios. O sea, el Padre lo que envió desde el cielo, dice aquí este pasaje, Él envió a su Hijo. Está diciendo este pasaje aquí, Él envió a su Hijo. O sea, no se envió a sí mismo, ni envió tampoco a la segunda persona de la Trinidad. Él envió a su Hijo. Primera de Juan 4, verso 14 al 15. Él envió a su Hijo. Y está diciendo el pasaje más adelante, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, hermanos, por eso que nosotros creemos en la doctrina enoteísta, donde hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, y está su Hijo Jesucristo, que también tiene el título Dios, porque es un título. Es simplemente un título. Siendo el Padre el Dios supremo, Jesús es un Dios menor, evidentemente. Porque Jesús lo dijo, que el Padre es mayor que yo, dijo Jesucristo. Sigan adelante, hermanos. Tengo otro pasaje aquí del apóstol Juan, que se lo paso a leer seguidamente. Adelante, hermanos. Excelente aportación, hermano José Junior. Excelente, hermano. Me gusta mucho la traducción Coptos ID de Juan 1.1. En la Coptos ID es un dialecto donde se aprecia mucho los artículos gramaticales. Y ese pasaje de Juan 1.1 pues se lee de la siguiente manera. En la versión Coptos ID dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era la palabra. Pues así se define en esa traducción bíblica Coptos ID. Las versiones que surgieron de la Vulgata Latina, como por ejemplo la Reina Valera, la mayoría de doctrinas de versiones bíblicas modernas, pues eliminan esos artículos gramaticales un y el. Por ejemplo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con el Dios. O sea, ese que es la palabra o el verbo estaba con él, con el Dios. Ese artículo él fue eliminado de la mayoría de traducciones modernas que surgen de la Vulgata Latina. Y sigue diciendo el más pasaje en la Coto Seidí, sigue diciendo más adelante, y un Dios era la palabra. Pero en las versiones modernas dice, el verbo era Dios. Quita el artículo un, para insinuar que ese que está al lado de Dios es el mismo Dios Padre, algo que es ilógico. Porque ¿cómo el Dios Padre va a estar al lado de sí mismo? Eso no le entra en la cabeza a nadie. Por eso que es tan, tan contradictoria la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria. Entonces la traducción correcta de Juan 1.1, según la versión Copto Seidí, que es mucho más antigua que la Vulgata Latina, es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Dios, y un Dios era la palabra. Y eso lo confirma el mismo Jesucristo en Juan 17.5, donde Jesús está orándole al Padre Celestial, pidiéndole que le restituyera aquella gloria que tenía junto con su Padre antes que el mundo fuese. O sea, estaba al lado de su Padre, no que era el mismo Padre, sino que estaba al lado de su Padre. Eso es lo que confirma el Señor Jesucristo en Juan 17.5, en su oración. Y eso que tú has dicho sobre ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, creo que el verso 12, donde ya Jesús glorificado, hermanos, en el cielo, glorificado, siendo un ser radiante, poderoso, porque Juan lo vio en Apocalipsis 1, Juan lo vio y lo describió como un ser con ojos como llamas de fuego, con los pies como columnas de fuego. Y Juan cayó como muerto cuando vio ese tipo de visión. Un ser glorioso, vio a un Dios. Pero resulta que en Juan 3, en Apocalipsis 3, verso 12, ese ser glorioso, glorificado en el cielo, Jesucristo, en ese pasaje de Apocalipsis 3, verso 12, él dice por cuatro veces que tiene un Dios, que es el Dios supremo, es el Dios Padre. Por tanto, el Padre es un Dios mayor, y eso Jesús está diciendo en el cielo, estando ya glorificado. Y ya por último, para terminar aquí con el apóstol Juan, leo aquí en Primera de Juan 1, verso 3, lo siguiente. Él dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oiga lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, que indudablemente el apóstol Juan era enoteísta, creía en la doctrina bíblica del Padre y el Hijo. Él está diciendo aquí que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nunca vamos a encontrar al apóstol Juan diciendo que nuestra comunión sea con la Santísima Trinidad. Nunca. Y mucho menos vamos a encontrar al apóstol Juan diciendo que nuestra comunión es únicamente y exclusivamente con el Padre Celestial, solamente. Como si el Padre Celestial fuera único, como dicen los unicitarios, en el sentido de que Jesús y el Padre es el mismo. Por eso a los unicitarios se les conoce con el sobrenombre de los solo Jesús, porque ellos creen que el Padre se disfrazó de su propio Hijo. Sin embargo, aquí el apóstol Juan en 1 de Juan 1.3 está diciendo que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en el Evangelio, donde Él está orando al Padre para que nosotros, todos los creyentes, seamos uno con el Padre y con el Hijo. Él dice, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, tú en mí y ellos en mí, para que todos sean perfectos en unidad, y así el mundo crea que tú me enviaste. O sea que del mismo modo que Jesucristo es uno con el Padre, en el sentido de que está sometido a la voluntad de su Padre, así todos los cristianos también son uno con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Esa es la verdadera comunión, pues, que tenemos nosotros los cristianos. No tenemos ningún tipo de comunión con ningún ser trino, porque eso no lo dicen los apóstoles por ninguna parte. Muy bien, ya he demostrado que el apóstol Juan pues es enoteísta, cree en la doctrina bíblica del Padre y el Hijo. Ahora paso pues al apóstol Pablo para ver si Pablo era trinitario o unicitario o enoteísta. Paso palabra, mis hermanos, adelante.
Excelente explicación, hermano Alexander Hell. Hermanos, la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, enseña que es enoteísta. También enseña la doctrina de otros poderosos o de otros dioses, traducido al idioma de nosotros. Si nosotros vamos a Deuteronomio y leemos el capítulo 10, versículo 17, en ese pasaje se dice literalmente, sin ningún tapujo, que Dios el Padre es un Dios de dioses. De dioses, lo voy a repetir, es un Dios de dioses. Y un Señor de señores también. Entonces, si en ese pasaje la Biblia dice que Dios es un Dios de dioses y un Señor de señores, entonces, ¿cómo nosotros vamos a apostatar de la verdad? Y vamos a decir de que no hay otros dioses. Y yo espero que no me vengan con el cuento falso de que se está hablando de los ídolos o de los demonios. Porque la Biblia no enseña por ninguna parte, ni en ese pasaje se dice textualmente, ni el contexto tampoco, de que se está hablando de dioses falsos. No se está hablando de dioses falsos, se está hablando de poderosos. ¿Y por qué? Porque el mismo el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5 al 6, enseña que hay otros dioses. Dice que aunque haya algunos que se llamen poderosos o dioses, sea en el cielo. ¿Escuchan bien esa palabra? Sea en el cielo o en la tierra. Y el pasaje del verso 6 dice ahora: para nosotros, sin embargo, hay un Dios. O sea, tenemos nosotros un poderoso, aunque hayan otros que se llamen dioses o señores, sea en el cielo o en la tierra. Para nosotros hay un Dios, un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor o un amo, el Señor Jesucristo. Es la Biblia que se lo está diciendo a ustedes, los que creen todavía que Jesucristo es el Padre, y los que creen que no hay otro Dios. Esos pasajes son contundentes, esos pasajes son totalmente literales, no hay que hacer ninguna exégesis, no hay que pedir en oración, revelación, etcétera, etcétera, porque el pasaje te lo está diciendo. Literalmente, que hay otro Dios en el cielo o en la tierra, y que Dios es un Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, con esos pasajes nosotros podemos demostrar literalmente de que la Biblia y la doctrina de los santos era y es, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y será siempre enoteísta, monólatra, como lo dice Primera de Corintios 8, versículo 6, en donde nosotros tenemos un Dios a quien adoramos, al Padre, al Dios Padre Supremo solamente, por medio del Hijo de Jesucristo. Otros dioses hay, pero para nosotros hay un solo Dios Todopoderoso, que es el Dios de todos aquellos seres a quienes Dios le ha dado poder. Inclusive al mismo Moisés. En Éxodo 7, 1 y 2, se enseña que Dios le puso Dios el Padre le puso título a él de ser un Dios. A los jueces del Antiguo Testamento se le llamó dioses sois en el Salmo 82. Y dice el Salmo 82:1, Dios está sentado en la reunión de los dioses, de aquellos dioses del cielo y de la tierra también. Y esos son hijos de él. Esos son sus hijos. Porque si nosotros también, que somos santos, y vamos a disfrutar y vamos a tener esa misma gloria junta con Cristo y tendremos un cuerpo glorificado, pues entonces nosotros seremos también pequeños dioses. Somos hijos de un Dios y por ende nosotros seremos igual que ellos, dioses. Gracias y paz. José Junior desde la Florida. Inclusive, hermano, si nosotros nos vamos otra vez al Antiguo Testamento y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 7 y 8, en donde los filisteos reconocieron que este Dios que vino al campamento, en el versículo 7 dice, Dios ha venido al campamento. Pero si vamos al versículo 8, se enseña bien claro que ellos reconocieron que ese Dios era un Elohim. O sea, un jefe. Jefe de legiones. O sea, estaba a cargo de poderes. Y dijo, y dice el pasaje, que los filisteos dijeron, ¿quién los librará a ellos de estos dioses? En plural, de estos dioses. Por ende, hasta los filisteos sabían más de teología que muchas personas que creen en esa doctrina falsa del unicitarismo. Los filisteos reconocieron que en el cielo hay ejércitos de seres poderosos. Y que ese Dios también hirió a Egipto con sus ejércitos también. Por ende, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan claramente de que la Biblia es totalmente enoteísta. Porque hay un Dios supremo que tiene varios otros poderosos subordinados a él. Y le obedecen. Así es, hermano Alexander Hell. Ese pasaje es muy importante entenderlo desde sus orígenes. Desde ese Juan, el pasaje de Juan 1:1. Hay que entenderlo porque fue escrito primeramente en griego. Y si nosotros, hermano, nos vamos a un interlineal griego, esa palabra, la palabra que aparecen ahí, por ejemplo, cuando se habla del primer Dios, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, en el griego lo que aparece ahí es tonteón, o sea, el Dios, porque este artículo, ton, lo que significa en nuestro idioma es él. Por ende, esa expresión lo que significa el Dios. Pero la próxima vez que se habla del verbo, al final de Juan 1:1, cuando dice, y el verbo era teos, no está predecida de ton, como en el primer Dios, que significa el Dios. Sino en esa traducción copta que usted le resalta y habla de cómo está definido ahí, lo que significa y fue obviado, no se tradujo en casi toda la Biblia, es un Dios al final lo que dice. Un Dios, no dice ton, o sea, el Dios, como lo dice el artículo que está predecido. Es el ton, está delante de Dios, o sea, de ton, teón, eso es lo que dice, ton, teón, el primer Dios, o sea, el Dios. Y el segundo Dios del que se habla, que es el verbo, dice el verbo era Dios, no está predecida de ton, o sea, no es el Dios, sino un Dios. Entonces, todas las traducciones lo que han hecho es alterar ese pasaje para enseñar de que el verbo era el mismo Dios. Y vuelvo y le explico. El primer tonteón es el Dios. Ton significa el Dios, tonteón. En el principio era el verbo estaba con el tonteón, el Dios. Pero al final, y el verbo era teos, o teo, ton, no está predecido de ton, tonteón, o sea que no es el mismo Dios. Se está hablando de otro ser poderoso. Porque indudablemente reconocemos todos que Jesucristo es un ser poderoso. Es un ser poderoso. Por ende, nosotros tenemos que entender ese pasaje a la luz de la definición y el contexto del original. Solamente tienen que ir a un interlineal de lo más antiguo y se van a dar cuenta que esa traducción fue alterada. Por eso que le acabo de explicar. Gracias y paz, hermanos. José Junior, de nuevo, desde la Florida. Bien, hermanos, hay un pasaje que está en Primera de Corintios 2. Déjame buscar la cita y luego voy a hablar de estos pasajes, lo que enseñan con respecto al Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Y voy a hablar para que los trinitarios, los que creen que el Espíritu Santo es una persona, me contesten algo. Vuelvo enseguida.
Excelentes aportaciones, hermano José Junior. Muy buenas, hermanos. Y bueno, estamos esperando a ver si en este grupo pues aparece algún trinitario o algún unicitario que nos enseñe sobre sus doctrinas, en qué se basan para creer en el trinitarismo o en el unicitarismo. Ya que nosotros acá estamos dando las bases bíblicas sobre nuestra creencia enoteísta, sobre nuestra creencia en el Padre y el Hijo como dos personas literales, siendo el Padre mayor que el Hijo. Y ya he demostrado anteriormente cómo el apóstol Juan, en sus epístolas, pues muestra de manera clara y precisa que es enoteísta. O sea, el apóstol Juan creía exclusivamente la doctrina de el Padre y el Hijo y reconocía que el Padre es mayor que su Hijo. Pero ¿qué del apóstol Pablo? Pues vamos a leer unos cuantos pasajes acá del apóstol Pablo. Bueno, para decir, el apóstol Pablo nunca predicó sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Nunca. Mucho menos jamás dijo el apóstol, o sea, tampoco dijo que el Padre Celestial sea el mismo Hijo. O sea, el apóstol Pablo nunca dijo ninguna de esas dos cosas. Nunca habló de la Santísima Trinidad y nunca dijo lo que creen los unicitarios. Nunca dijo que el Padre vino a la tierra disfrazado, camuflajeado de su propio Hijo. Nunca dijo tal cosa el apóstol Pablo. Pero si vamos a 1 Corintios 8, verso 6, vemos cuál es la doctrina fundamental del apóstol Pablo. Lo leemos, dice: para nosotros, sin embargo, hay un Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, un pasaje bastante claro donde se ve lo que creía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía en un Dios supremo que es el Padre Celestial y creía también en un Señor que es Jesucristo, un Señor, un amo, un gobernante, un rey que estaba evidentemente subordinado al Padre Celestial. Pero creía en esas dos personas, en el Padre y también creía en Jesús el Cristo que es su enviado. Y dice que del Padre es de quien proceden todas las cosas. Y cuando dice todas, es todas. Y dice también más para abajo que Jesús es el medio usado por Dios para crear todas las cosas. Y somos por medio de Él. Si Pablo hubiera sido un trinitario, como los católicos o los llamados evangélicos, entonces Pablo hubiera dicho lo siguiente en ese pasaje. Él hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubiera dicho, para nosotros hay un Dios que es trino. Pero evidentemente Pablo no dijo nada de eso, porque es que Pablo no era trinitario, hermanos. No era trinitario. Pero tampoco dijo en ninguna parte, por ninguna de las epístolas, que el Padre vino a la tierra disfrazado de su propio Hijo. Nunca lo dijo, que es lo que creen los modernos unicitarios. Nunca el apóstol Pablo dijo tal cosa. El apóstol Pablo lo que creía y aceptaba es que Jesucristo el Señor es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Y creía que Jesús tenía a un Dios y Padre mayor que Jesús. Eso es lo que cree el apóstol Pablo, y se lo voy a leer a continuación.
Bien, hermanos, el pasaje se encuentra en 1 Corintios 2, versículo 11. Ese pasaje dice bien claro, ¿quién? Esta es una pregunta para los trinitarios. Dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que está dentro de Dios? ¿Y quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro del hombre? Entonces, hermano, yo le voy a preguntar a los trinitarios. El Espíritu Santo, como ellos dicen que es una persona, está dentro de Dios y escudriña lo profundo de él. Pues entonces vamos a decir que el Espíritu de nosotros también es una persona, porque escudriña lo profundo de nosotros. El Espíritu del hombre, o sea, el Espíritu de nosotros, es una persona también. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde dice, creo que está en Corintios, no me acuerdo bien el pasaje, lo puedo buscar si me lo piden, pero ahora mismo no, es que estoy manejando ahora mismo, estoy conduciendo. Dice el pasaje, porque ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces, el Espíritu Santo se contrastó con el espíritu del mundo. ¿Quiere decir que el espíritu del mundo también es una persona? Esa es la pregunta también. ¿Es una persona? Y hay muchos interrogantes y hay preguntas que los trinitarios tienen que responder. Por ejemplo, ¿dónde se enseña la Biblia que Jesucristo le habla al Espíritu Santo como otra persona? ¿Dónde el Padre le habla al Espíritu Santo? ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre propio de la tercera persona? ¿Dónde está el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Dónde está la corona del Espíritu Santo? ¿En qué momento Jesús le ora al Espíritu Santo? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es una persona? ¿Acaso al Espíritu Santo se le llama Dios en algún momento en la Biblia? ¿Es glorificado? ¿Es exaltado? ¿Dónde aparece el Espíritu Santo siendo honrado como al Padre y al Hijo? No aparece por ninguna parte. ¿Es un alma el Espíritu Santo? ¿Tiene aliento de vida como lo tiene el Padre y el Hijo? O sea, son varias interrogantes que tienen que responder los trinitarios. Y hay muchas cosas más, hermano. Muchas cosas más.
Así es, hermano Alexander Hell. Inclusive hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento también, y que hablan de que solamente hay un Padre y un Hijo, y los ángeles que están en el cielo. Por ejemplo, en el pasaje de Apocalipsis 3:5, donde dice Jesucristo, nos promete a los santos, que el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borrará su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de su Padre y de los ángeles. Y mi pregunta a los trinitarios es, ¿dónde dejaron la tercera persona? ¿Dónde Jesucristo dejó la tercera persona? ¿Se olvidó de ella? Imposible, hermano. Es porque la tercera persona no existe doctrinalmente. No es una persona.
Muy bien. Pablo, pues por ejemplo, nunca usó la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus saludos y despedida de sus cartas, ya que la doctrina trinitaria, pues evidentemente era desconocida para el apóstol Pablo. En realidad, la doctrina que Pablo conocía era que el Dios Supremo era el Padre y el Dios de Jesucristo. Y es por eso que Pablo usa frases como las siguientes en sus cartas. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:3, él dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En 2 Corintios 11:31, Pablo dice: El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Efesios 1:3, dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En 1 Corintios 1:3 dice Pablo: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, ahí lo tienen bastante claro. Esa es la creencia del apóstol Pablo. Pablo creía, igual que los demás apóstoles, que el Señor Jesucristo tenía a un Dios y Padre por encima de él. Y nosotros sabemos, repetimos, que un Padre siempre, siempre va a ser mayor que su propio Hijo. Siempre. Sobre todo en términos de tiempo, en términos de existencia. Porque es evidente que un hijo nunca va a tener la misma edad que su padre. Eso es imposible. Y eso es lo que creen los trinitarios. Por ejemplo, ahí está en el credo de Atanasio, donde describen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coeternas. O han sido siempre coeternas. Están diciendo que el Hijo es coeterno junto con su padre. O sea, tiene la misma edad que su padre. Algo, hermano, fuera de lógica, fuera de serie. Esa es la doctrina retorcida de los trinitarios. Y está plasmada en el credo de Atanasio, un credo católico, que apoya a la mayoría de protestantes también. Pero peor los unicitarios, esos son peores. Porque ellos niegan la existencia del Hijo de Dios, la niegan. Porque los unicitarios lo que dicen es que el Padre Celestial se disfrazó de Hijo y vino a la tierra disfrazado o encarnado, tomando el título Cristo. Pues eso es lo que creen los unicitarios. Sin embargo, en todos estos pasajes que hemos leído acá del apóstol Pablo, el apóstol Pablo certifica que Jesucristo tiene a un Dios y Padre por encima de sí mismo. O sea, son dos personas literales. Y eso lo deja claro en el último pasaje que le acabo de leer. 1 Corintios 1:3, donde él dice: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está definiendo a dos personas literales, hermanos. Pues vemos que el apóstol Pablo también es enoteísta. Cree en la doctrina fundamental de la fe cristiana, que es la doctrina de el Padre y el Hijo. Gracias y paz, hermanos. Sigan comentando. Adelante. Muy buenas las interrogantes, hermano José Junior. Más adelante sí, yo voy a dar mi postura en lo referente a lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Porque muchos nos acusan a nosotros, los enoteístas, de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Oigan qué cosa más estúpida, qué acusación más calumniadora. Que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. A mí me han acusado de eso algunos trinitarios. Me han dicho que yo no creo en el Espíritu Santo. O me han dicho que yo blasfemo contra el Espíritu Santo porque digo que no creo en la Santísima Trinidad. Y me dicen, es que usted no cree en el Espíritu Santo. Cuando yo sí creo en el Espíritu Santo. Claro que yo creo que existe el Espíritu de Dios, claro que sí. Pero no es la tercera persona de un Dios trino. Evidentemente no es ninguna tercera persona. Eso no lo dice en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Pero bien, antes de yo entrar al tema directamente sobre el Espíritu Santo, voy a continuar aquí con lo que enseñan los apóstoles. Y ya hemos visto que tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, pues creían en la doctrina bíblica de el Padre y el Hijo. Dos dioses, dos personas literales, siendo el Padre mayor que su Hijo, que es lo que enseña todo el Nuevo Testamento y todas las Sagradas Escrituras. Pero bien, podemos preguntarnos entonces, ¿qué creía, por ejemplo, el apóstol Pedro? En alguna parte el apóstol Pedro predicó sobre la Santísima Trinidad. En alguna parte de las Escrituras el apóstol Pedro predicó sobre el unicitarismo o dijo que el Padre Celestial vino disfrazado de su propio Hijo a la tierra a hacer un sacrificio. ¿Qué creía el apóstol Pedro? ¿Acaso era enoteísta? Pues le voy a leer en breve unos cuantos pasajes bíblicos que demuestran de manera irrefutable lo que creía el apóstol Pedro. Muy bien, hermanos, veamos ahora lo que creía el apóstol Pedro. En cierta ocasión, hermanos, Jesús andaba con muchas personas, porque muchas personas le seguían, aparte de sus 12 apóstoles. Y Jesús les lanza una pregunta, que está en Mateo 16, verso 13. Jesús le pregunta a todas las personas que le seguían en ese momento, le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él está preguntando, ¿quién está diciendo la gente por ahí que soy yo? ¿Quién soy yo para toda la gente que ha oído de mí? ¿Quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Es lo que está preguntando Jesús ahí en ese pasaje. Escuchen lo que comenzaron a responder lo que estaban alrededor de Jesús. Ellos comenzaron a responder que unos dicen tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas que quizá ha resucitado. Vean lo que estaban creyendo la gente del tiempo de Jesús. Recuerde que a Juan el Bautista le acababan de cortar la cabeza en esos días. Pero parece que las personas que acababan en ese momento de conocer a Jesús, estaban comparando a Jesús como con Juan el Bautista que había resucitado. Y otros estaban comparando a Jesús con Elías o Jeremías o algún profeta del Antiguo Testamento que había resucitado. Eso es lo que estaban diciendo las personas del tiempo de Cristo. Pero como Jesús quería una respuesta totalmente concreta, Jesús se dirige directamente a sus discípulos y le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Eso está en Mateo 16, verso 15. Pero antes de responder esa parte, noten que las respuestas anteriores, donde decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algún profeta que ha resucitado. Esas respuestas que están erradas, pero ninguno dijo, ninguno, bueno, tú eres la segunda persona del Dios trino, eso andan diciendo por ahí. O sea, ninguno dijo eso. ¿Por qué razón? Porque nadie conocía esa doctrina trinitaria. Nadie. O sea, ninguno de los que estaban conociendo a Jesucristo en ese tiempo se atrevió a decir, bueno, que andan diciendo por ahí que tú eres la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, nadie dijo eso. Tampoco nadie dijo, ninguno dijo, bueno, tú eres el Padre Celestial que se encarnó en hombre. O sea, tú eres el Padre, se puso un disfraz y vino aquí disfrazado como hombre. Eso eres tú, eso andan diciendo por ahí. Es que es la doctrina unicitaria moderna. O sea, nadie dijo eso, porque es que nadie conocía ese tipo de doctrina. Ni la trinitaria ni la unicitaria. Ninguna de esas personas conocían eso. Lo que andaban diciendo por ahí era, bueno, que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres Elías, otro que tú eres Jeremías o algún profeta que ha resucitado. Eso era lo que se estaba comentando en aquel tiempo. Pero absolutamente nadie dijo Bueno, que aquí creemos que tú eres una hipóstasis del Dios Trino. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. O tú eres el Padre Celestial que se encarnó en hombre y tomó el título Hijo y Cristo. O sea, nadie, absolutamente nadie, dijo ese tipo de cosas. Ahora Jesús le preguntó directamente: ¿y ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, quién dicen ustedes que soy yo? Y eso es lo que vamos a pasar a responder ahora mismo.
Ya, gracias hermano Tito por abrirse de esa manera conmigo, con bastante respeto. Usted sabe que la última vez que yo le dije, yo me fío bastante de usted, ¿verdad? O sea, yo me fío, pero también usted me dijo algo que hay que investigar. Y en eso estoy investigando, y hay muchas preguntas que se me cruzan. Y más investigo y más me encuentro con cosas así. Te voy a dar una foto que es de la NASA. Yo sé que yo, todo lo de la NASA, tú dices que son falsas. Pero mira, creo que todo lo que viene de la NASA creo que es falso, o me estaré equivocando, no sé. Pero yo te voy a enseñar una foto de la NASA, ahora último, que acabo de lo han colgado creo que el 7 de abril, en este mes lo hicieron. Y mira, y fíjate, te voy a explicar ahí, porque ahí de referencia de que no se trata de un ojo de pez. Te voy a mandar esa foto.
No, eso estamos de acuerdo, hermano Tito. Yo no me creo, es más falso que una moneda de un euro de chocolate. Eso es muy falso. Eso de que tú te vayas a 20 kilómetros según los astrónomos, vas a poder ver la curvatura, eso no me la trago. Eso es más falso. Lo que yo sí estoy seguro de que si tú vas más arriba, mientras más arriba estés, más el ángulo de más el ángulo de referencia vas a poder captar. Es decir, de que mientras más altura te encuentres, vas a poder ver la circunferencia. Ojo, Tito, quiero decirte que, y hacer un punto y coma esto, yo no creo que la Tierra sea redonda, no creo, ni uno ni otro. No, todavía estoy investigando, hay muchas preguntas todavía que tengo, y más investigo y más cosas se me vienen a la mente, y no, sigamos en esta aventura. Yo quisiera pedirte que si tú me lo permites, lo podamos hablar acá en privado mucho mejor, para evitar riñas, porque hay unos hermanos que a lo mejor se vayan a pasar, y como ya sucedió con el hermano Oscar, es débil, sabemos que es débil en la fe, no es maduro todavía, y la manera de cómo actuó desde un comienzo, obviamente generó todo eso, todas esas discusiones, ¿no? Porque yo estoy así, igual con usted, yo pienso igual con usted, de que el respeto, ante todo, no se tiene que guardar, ¿no? Ante toda conversación se tiene que guardar. Pero de que si uno falta de respeto, obviamente la otra persona te va a faltar de respeto, es de sentido común. Entonces, es por eso justamente, no sé si usted está de acuerdo, hablemos de por aquí en privado, para poder como no sé, que me pueda usted responder las preguntas que yo tengo. Paso palabra. Sí, hermano, no hay ningún problema. Bondad y merecida, querido hermano, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hablamos luego, cuídese.
Eso es muy, muy sencillo comprobarlo, hermano Alex. Simplemente bajamos esa aplicación, bájala tú, la voy a bajar yo también, y lo comprobamos a ver si es cierto. Como dije antes, hermano Alex, si existieran los satélites se verían cientos. El reflejo de la luz, es que antes lo he explicado, no sé si lo has escuchado. El reflejo de la luz del sol no solamente lo reflejaría un solo satélite, sino que lo reflejarían todos los que pasen, veríamos en el cielo cientos de reflejos de satélites, no solamente de uno. Porque dicen que hay miles de satélites artificiales rodeando la Tierra. porque yo nunca jamás los veo. O sea, yo nunca veo el reflejo de ningún satélite en un puntito, ¿no? Yo solamente veo estrellas, nada más. O cuando pasa algún avión. Y además, por cierto, lo de la aplicación esa, pues nada, yo la voy a descargar. La voy a descargar y voy a comprobar si es verdad o es mentira. Es así de sencillo. Y respecto a esas dos fotos que has pegado de la Estación Internacional Espacial, esas son las dos más falsas que Judas, porque se ve la curvatura de la Tierra, están hechas sin ninguna duda con ordenador. Son fotografías hechas con ordenador, no son fotografías reales, como hace prácticamente la NASA. La NASA, todas las fotografías de planetas, fotografías de la Tierra, prácticamente todas están falsificadas, todas están trucadas para engañar al mundo entero. Recuerda que la NASA es una organización satánica, masónica, creada para engañar al mundo entero y para sacar dinero, nada más. No, hermano Alex, mira, tú le investiga un poquito en internet y pon en el buscador. ¿A qué altitud se ve la curvatura de la Tierra? Yo lo he mirado el otro día. Los astrónomos dicen que se ve a 20 kilómetros de altura, a ver si me entiendes. A 20 kilómetros de altura dice que ya se ve que la Tierra es un globo, que se ve la curvatura. Como esos globos estratosféricos lo lanzan a 40 kilómetros de altura, es decir, al doble, no se ve ninguna curvatura de la Tierra, se ve el horizonte plano. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que es mentira que la Tierra sea un globo. No existe ninguna curvatura ni a 20 kilómetros, ni a 30, ni a 40 kilómetros, es mentira. Porque al estar cada vez más alto, si está a 40 kilómetros, la curvatura de la Tierra sería más pronunciada, se vería más curvada al estar a más altura, ¿entiendes? Cuanto más bajo estés de la Tierra, la curvatura es más suave. Cuanto más alto estés, la curvatura de la Tierra, la supuesta curvatura de la Tierra, será más pronunciada. Es de sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, si dicen los astrónomos que a 20 kilómetros ya se ve la curvatura, y esos globos suben a 40 kilómetros de altura y no se ve ninguna curvatura, no se ve ninguna línea del horizonte curva, se ve completamente recta, lo cual demuestra de forma irrefutable que la Tierra es plana. Bien, hermano, tengo que salir, luego si quieres seguimos hablando.
Sí, yo entiendo tu punto de vista, querido hermano Tito, sobre eso, y ambos compartimos eso, de que la gran mayoría de las fotos están trucadas. Pero fíjate de que, ¿y por qué no pensar que en el lado de los terraplanistas ponen fotos de que no estén trucadas también? O es que todas las fotos que ellos muestran son originales, son veraces, y que nos podemos confiar en esas fotos. Yo creo que existe el análisis. Yo trabajo bastante también con el Photoshop también, y hay una, digámosle, un punto donde nosotros podemos ver si es original o es falso, o si es hecho en 3D. Te explico. Esa última foto yo lo tomé, es una foto que yo lo tomé directamente del ecrán de mi computadora, lo tomé, es la última foto. ¿Ves tú? El lado derecho, de arriba, derecho, que te sirve como referencia. ¿Ves que eso va en forma recta? Que es el satélite, o el supuesto satélite, va en forma recta. No vemos ahí ruido. Si tú te das cuenta, no hay ruido a los costados, para hacer suponer de que sea una foto trucada. Si tú ves bien las fotos donde salen la Tierra recta, no está en suficiente altura. Cuando tú subes más, pues obviamente lo lógico, te digo lógico, lo más lógico es alcanzar a ver, tener más visión de la interferencia de tal objeto. Mismo ejemplo me pusiste tú hace tiempo sobre referente... para poder ver Madrid, de donde yo estoy, para poder ver Madrid, tengo que yo estar con un globo aerostático e irme hasta arriba para poderlo ver. Lo mismo sucede en este caso. Cuando las fotos salen ahí en línea recta, no da toda la circunferencia, o si es que es una circunferencia, no sabemos. No doy por sentado ni uno ni el otro. Si tú estás, mientras más altura te encuentres, mucho más tu visión hacia ese objeto. No sé si me dejo entender. Entonces, en este caso tú ves, si te das cuenta, el supuesto satélite, no hay un truqueo ahí. No hay un truqueo. Y tampoco vemos que no es, para darte la referencia, que no es un ojo de pez, porque ves todo recto. Sobre todo los satélites, ves todo recto, todo muy bien, como se debe. No sé si eso puede ayudar en eso. Yo creo que, hermano Tito, la clave sería es que el probar si es que hay satélites o no. Yo creo que sería eso la clave de todo. Yo por el momento, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Me voy a reunir un dinerito y me voy a comprar un telescopio. Voy a hacer ese ejercicio. Con esa aplicación, que no sé cómo se llama esa aplicación, me voy a conseguir. Voy a tratar de conseguirme esa aplicación. Voy a ver, y si en caso yo consiguiera resultados cuando tenga este aparato, yo te lo voy a compartir, querido hermano. No con ánimo de discutir contigo, de pelear o de ir con riñas, sino con ánimo más que nada de mostrarte lo que yo he descubierto.
No, hermano, a ver, nosotros los terraplanistas nunca publicamos fotos de la Tierra tomadas desde el espacio por la sencilla razón de que no se puede ir al espacio. Lo que solemos poner en internet son vídeos, de, por ejemplo, los vídeos de esos globos estratosféricos que llegan a 40 kilómetros de altura, donde la Tierra se ve completamente recta. La curvatura de la Tierra no existe. En la Tierra, la línea del horizonte se ve recta, lo cual demuestra que la Tierra es plana. Son globos de aficionados, de astrónomos aficionados, no tienen que ver nada con la NASA, por lo tanto son vídeos. Nunca los terraplanistas publicamos fotos de la Tierra, porque sencillamente no se puede ir al espacio para hacer fotos de la Tierra. Entonces lo que publicamos generalmente son vídeos. Luego lo que sí suelen publicar los terraplanistas son ilustraciones esquemáticas, que se ve que son dibujos, ilustraciones, pero lo que es en sí fotos, fotografías de la Tierra diciendo que no, esta la hemos tomado desde arriba, no. Publicamos vídeos que pertenecen a gente independiente, que suben hasta la estratosfera en globo, por ejemplo, y se ve el horizonte completamente recto. Las fotos falsas que las publican son la NASA y otras organizaciones especiales como la ESA, por ejemplo, que es la agencia europea. Mira, hermano, investiga un poquito en internet. Los astrónomos, los mejores astrónomos dicen que a 20 kilómetros de altura, a 20.000 metros de altura, ya se ve perfectamente la curvatura de la Tierra. Los que creen que la Tierra es un globo, claro. Pero es que resulta que esos globos que han lanzado, ya hemos pegado vídeos en nuestro grupo, vídeos de astrónomos aficionados, esos globos estratosféricos suben a 39 y 40 o más kilómetros de altura. Es decir, tú piensa, si ya a 20 kilómetros dicen los astrónomos que se puede ver perfectamente la curvatura del globo, de la Tierra, imagínate a 30 kilómetros, se verá más todavía. Entonces, ¿por qué esos globos que lanzan a 40 kilómetros de altura se ve el horizonte completamente recto? No se ve ninguna curvatura, no se ve. Lo cual significa que es mentira que la Tierra sea un globo, la Tierra es plana. Es plana porque a 40 kilómetros de altura, esos globos estratosféricos, el horizonte se ve completamente plano. Lo cual demuestra que la Tierra es plana. Lo dicen los astrónomos, a 20 mil metros, a 20 kilómetros de altura, ya se aprecia perfectamente la curvatura de la Tierra, hermano. Pues hazlo, hermano Alex, tú cómprate ese telescopio, y cuando veas a un montón de satélites reflejando la luz del sol, lo veas por ahí danzar por el espacio, haces una fotografía y me la envías. Pero a mí el hecho de que alguien publique un vídeo en internet con una lucecita que se enciende y se apaga y me diga que eso es un satélite, eso a mí no me sirve para nada. Yo lo que quiero ver son un montón, quiero ver cientos o miles de satélites reflejando la luz del sol, y eso sí, eso me demostrará que los satélites artificiales existen. Mientras a mí eso nadie me lo demuestre, los satélites artificiales no existen.
Bueno, voy a contestar aquí un artículo que ha pegado el hermano Florian Polanco en el chat. Hermano Florian, yo no he dicho por ninguna parte que Caritas ayude solamente a los musulmanes, a los mahometanos. Lo que dice ese artículo tan excelente, magnífico de Alerta Digital, es que Caritas está alimentando, está criando a esos futuros psicópatas asesinos que van a rebanar el pescuezo en España a los cristianos. Pero en ninguna parte de ese artículo, hermano Florian, a ver si lo lees bien, en ninguna parte se dice que Caritas esté ayudando solamente, esté dando de comer solamente a los mahometanos. Eso te lo has inventado tú, hermano. Yo sé perfectamente, hermano Florian, que Caritas da de comer a quien se lo pida, sean mahometanos o sea quien sea. Pero yo en ninguna parte he dicho que Caritas solamente esté dando de comer a los mahometanos. Lo que enseña ese artículo es que Caritas está dando de comer a gente que pertenece a una religión anticristiana totalmente, que está asesinando a miles de cristianos, que le está cortando la cabeza a todo aquel que dice ser cristiano, sea de una religión falsa, apóstata o no. Todo aquel que diga ser cristiano en esos países es perseguido o es asesinado. Y esta iglesia falsa, que es la Iglesia Católica Romana, por medio de esa organización satánica que es Cáritas, está alimentando y está haciendo crecer a estos asesinos, que ninguno de ellos se convierte a Cristo, ni uno aquí en España, ni uno mahometano se convierte a Cristo. Ellos están recibiendo esas ayudas y están siendo alimentados para que cuando llegue el momento asesinen aquí, en este propio país, en España, hagan lo mismo que están haciendo en Siria o en Irak, asesinando a los cristianos. Eso es lo que está haciendo Cáritas, o mejor dicho, la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra, por medio de esa organización diabólica llamada Cáritas. En ningún momento dice ese artículo, y en ningún momento he dicho yo, que Cáritas esté ayudando solamente a los mahometanos. Jamás he dicho eso. Así que, hermano Abada, yo no me he dejado engañar de ninguna manera. Ese artículo es absolutamente cierto, el artículo de Alerta Digital, es absolutamente cierto y correcto. Eso es lo que está sucediendo. Caritas ayuda a mucha gente dando de comer a gente que lo pide. Pero está alimentando a alimañas, a serpientes y psicópatas asesinos que un día van a hacer lo mismo que están haciendo en Siria y en Irak.
Hermano Tito, yo tampoco he dicho que ha sido usted. He dicho que usted ha publicado ese artículo. O sea, ese artículo es propiedad intelectual de Alerta Digital. No ha sido usted que lo ha dicho. Así que, por favor, no tergiverse lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que usted publicó, pero eso es intelectualmente de Alerta Digital. No ha sido usted que lo ha dicho. Ellos han manipulado todas esas informaciones. Se lo dice uno que sabe de eso.
Estoy al 100% de acuerdo con el hermano Tito sobre Caritas. Están alimentando a, pero claro, es lo políticamente correcto. No vamos a decir que los inmigrantes musulmanes son malvados, pero claro, el fanatismo del islamismo es que si cualquiera de estos señores en España fuera un líder político que instaurara esa teocracia, que pudiera instaurar esa teocracia, a todos aquellos que no nos convirtiéramos, nos iba a rebanar la cabeza, como hacen con los coptos, con los estos, con los otros. Y están alimentando a esas personas que son islamistas, que como dice el hermano Tito, ni uno solo se convierte, para que se expanda el islamismo, que es per se radical. Fíjese, señor Polanco, le voy a decir una cosa. Yo hace años... veía algo de telemierda, una palabra correctísima, ya que la mierda no se recicla y la basura sí se recicla.
No, mira, Florian, a ver si te enteras de lo que acabas de escribir aquí en el chat. Dices así, para colmo han insertado una fotografía donde la mayoría son árabes para hacernos creer que Caritas solo ayuda a ese conglomerado de inmigrantes. Eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. Alerta Digital jamás ha dicho
que Cáritas esté ayudando solamente a maometanos. Eso es falso. Eso te lo has inventado tú, Florian. Es lo que estoy diciendo, ¿vale? ¿Eh? Cáritas no está dando de comer solamente a maometanos. Cáritas está dando de comer a muchos, pero en concreto a los maometanos está alimentando a esas alimañas asesinas que odian al cristianismo y odian a los cristianos, que son los que un día van a rebanar el pescuezo de todo aquel que diga que es cristiano. Es lo que está haciendo Cáritas, alimentando a esta gente, en concreto a los maometanos. Pero no dice por ninguna parte el artículo de Alerta Digital que solamente está ayudando al colectivo maometano, como dices tú aquí falsamente. Lo has dicho bien clarito. ¿Eh? Dices, vuelvo a repetir, dice, para colmo, dices tú, para colmo, han insertado una fotografía donde la mayoría son árabes para hacernos creer que Cáritas solo ayuda a ese conglomerado de inmigrantes. ¡Que no, hombre! ¡Que no, Florian! ¡Que no! Eso no lo dice Alerta Digital por ninguna parte. Jamás ha dicho Alerta Digital, los editores de Alerta Digital, que Cáritas esté ayudando solamente a los maometanos. Que no, que eso te lo has inventado tú y lo has tergiversado tú.
Y un señor musulmán, un chavalito, que se las daba de no extremista, de que no, yo no hablo de los extremistas, le decía a una del reality basura este. Yo hablo del Islam, no de los extremismos, no de los fanatismos. Bueno, pues al final le dijo a esta chica unas palabras que sí, yo considero que cuando se habla del machismo, eso, que eso es sectarismo puro, pero sin embargo esas palabras que le dijo denotan la verdadera careta de ese individuo. Que no se las daba de extremista, sino lo antagónico. Pues eso es lo que está potenciando Cáritas. Pero claro, es lo políticamente correcto. Y es lo que pide el hijo puta de Bergoglio. Y le llamo hijo puta porque es un hijo de una puta en sentido espiritual. No de su madre, que a lo mejor era una persona de los pies en la cabeza. ¿Quién sabe?
Yo lo que he dicho que en el artículo han manipulado las informaciones porque hacen ver que solamente es a los musulmanes y eso no es cierto. Esas ayudas pueden acceder toda persona que demuestre que esté en una situación de precariedad. Igualmente sucede en la Cruz Roja. Hay también muchos árabes, hay latinoamericanos y hay también del África Negra. Esos son unos manipuladores, esas personas de Alerta Digital. Se lo dice uno que tuvo 4 años en Cruz Roja, y sabe los proyectos que hay, que son para todo el mundo que quiera acceder. Ahora, la disfrutan más los musulmanes, claro, porque son un colectivo más grande de todos los inmigrantes. Es por eso, señores, no se dejen manipular.
A ver, Florian, dinos entonces, ¿dónde dice el artículo de Alerta Digital que Cáritas ayude solo a maometanos? Dinos dónde aparece eso, ¿eh? Y porque dudo mucho que haya medios, y con eso no estoy diciendo que Alerta Digital sea un medio de difusión perfecto al 100%, cuidado, pero dudo mucho personalmente que haya medios de difusión, y menos los televisivos, la mierda de los medios de difusión de televisivos, ¿eh? O tan objetivos como es Alerta Digital, ¿de acuerdo? Dinos, ¿dónde dice Alerta Digital que Cáritas ayude solo a maometanos? ¿Vale?
Esa es una noticia manipulada porque ellos en ningún momento dicen que a esas ayudas pueden acceder todo tipo.
Y la Cruz Roja no tiene que ver con Cáritas. Aquí lo único que manipulas eres tú, que eres un amigo de los paposos zampahostias, que es lo que al menos estás dando a demostrar. Eso es lo que estás dando a demostrar, Florian Polanco. Que eres un amigo de esos asquerosos idólatras. Que estás ayudando, que estás apoyando a esa fundación de mierda asquerosa llamada Cáritas, que da de comer a los asesinos maometanos. ¿Vale? Porque es lo que estás dando a demostrar con tus hechos fácticos. Porque encima mientes.
Y cuidado, con esto no estoy negando que no se pueda dar de comer, que no se pueda dar de comer a gente de otras religiones, o a gente incluso que son enemigos nuestros. ¿Qué dijo Jesús? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, le vas a avergonzar. Yo lo que estoy diciendo, a ver si te enteras, Florian, y lo que dice también Alerta Digital, es que con esto de dar de comer, en concreto a los maometanos, es estar alimentando a nuestros enemigos, porque son enemigos, enemigos del cristianismo, alimentando a una gente que lo más seguro es que hagan, cuando llegue el momento y tengan la oportunidad, que hagan exactamente lo que están haciendo en Irak y en Siria, es decir, crucificando a cristianos, cortándoles la cabeza, torturándolos, y esos es a los que está alimentando Caritas. Simplemente eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy en contra, repito, de dar de comer o dar de beber a gentes que no son cristianos, a gentes inmigrantes de otras religiones. Yo no estoy en contra de eso, yo solo veo bien. A ti te han dado de comer también y te han dado de beber, yo solo veo muy bien. Yo estoy a favor de eso. Lo que estoy en contra es sistemáticamente alimentando a unas alimañas que un día van a rebanar en España el cuello de los cristianos.
Dinos, o cállate la boca, o dinos, para poder callarnos a nosotros la boca, ¿dónde dice ese artículo de Alerta Digital que Cáritas esté dispuesta a alimentar solo a maometanos? Porque si no, el que eres un manipulador eres tú.
Florian, que no han manipulado nada en ese artículo de Alerta Digital, eso te lo inventas tú. Estás diciendo una mentira, no han manipulado nada. Alerta Digital siempre ha dicho que Caritas ayuda a mucha gente. Han puesto ahí imágenes de maometanos porque sencillamente, concretamente el artículo se está refiriendo a maometanos, a los cuales está alimentando aquí en España Caritas. Pero en el artículo no se dice por ninguna parte que Caritas esté ayudando solamente a maometanos. Eso te lo has inventado tú. Todos sabemos perfectamente que Caritas da de comer a mucha gente que lo necesita, ¿vale? Pero no se dice en ninguna parte que solamente esté dando de comer a maometanos. Aparece en el artículo, repito, hay una imagen, aparece una foto de maometanos, porque el artículo se está refiriendo en concreto a maometanos, ahí. Por lo tanto, ¿qué va a poner? Pues una imagen de maometanos, a los cuales Caritas está dando de ayuda. Pero repito, están alimentando a una casta de alimañas asesinas que un día van a asesinar a los cristianos. Eso es lo que está haciendo Caritas.
Mire, abogada, usted puede decir todo lo que usted quiera de mí, que soy un zampahostia, que soy lo que sea. Usted en primer lugar no me conoce a mí, y déjeme decirle, yo no me voy a rebajar, a la forma de usted debatir. Yo soy una persona muy culta que debate con principios y con argumentos. Menciona la Cruz Roja, le digo por qué. Porque la Cruz Roja también tiene proyectos de eso. Yo no digo que Caritas y Cruz Roja sean lo mismo. Yo fui solo voluntario de Cruz Roja y sé que tanto Caritas como Cruz Roja tienen proyectos sociales, las dos, que hacen las mismas cosas. Y por eso yo le hablo, en algunas ocasiones trabajamos juntos los dos. Yo nunca he sido de Caritas. Yo pertenecí como voluntario de la Cruz Roja. Muy bien lo digo en el artículo. Así que, por favor, si usted quiere debatir conmigo, no empiece a utilizar adjetivos descalificativos. Esa no es mi forma. Nunca lo voy a respetar a usted. Y usted no sabe si yo soy zampahostia o lo que sea. Y si yo fuera zampahostia, eso a usted no le importa. Eso nomás le importa a mi conciencia y a mi Dios. Que es que en el fin en el fin del mundo, cuando termine la situación del mundo, es el que me va a juzgar a mí, pero no usted. A mí me importa que usted crea lo que yo sea, que yo sea zampahostia o que no sea zampahostia. Así que, por favor, circunscríbase a analizar las cosas con objetividad.
Pero no digas tontería, Florian. En Alerta Digital, los redactores, los editores de Alerta Digital saben perfectamente que Caritas ayuda a mucha gente, no solamente a maometanos. Así que no están manipulando nada. Eso te lo inventas tú, Florian. En ese artículo, que es un artículo excelente y que yo invito a todos a que lo lean, está diciendo la pura verdad. Simplemente está diciendo que está alimentando a unos maometanos que un día van a hacer lo mismo que están haciendo en Irak y en Siria. Asesinar a cristianos. Es lo único que dice ese artículo.
Pero jamás en ninguna parte se dice que los maometanos sean los únicos que reciben la ayuda de Cáritas. Eso te lo has inventado tú. Has hecho, quien ha tergiversado, quien ha manipulado, ha sido tú. No el artículo ese de Alerta Digital.
Ellos lo saben, hermano Tito, pero sin embargo, ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué ellos en su artículo no dicen que a esas ayudas pueden acceder tanto como españoles? Hermano, no voy a hablar de nacionalidades. A esas ayudas pueden acceder todo el que quiera, todo el que tenga una condición calamitosa puede acceder a esos servicios sociales. ¿Por qué nada más mencionan a los musulmanes? ¿Por qué en su artículo no mencionan a los latinoamericanos? ¿Por qué no dicen que esa ayuda es para todo el que la requiera? ¿Por qué no más mencionan a los musulmanes? Ahí hay unas intenciones, hermano, yo sé que se lo digo. Hay unas intenciones, sus objetivos no lo sé, pero las intenciones son obvias.
Sí, abogado, efectivamente el artículo es impresionante. Yo incluso lo voy a anotar en la libretita y se lo voy a dar de leer a cantidad de gente. Señor Polanco, me llamó la atención una cosa que usted dijo. Dijo, yo soy una persona muy culta. ¡Buah! ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, ¿sabe qué pasa? Creo que estas personas que participan en algunos concursos de preguntas, que es gente que sabe mucho de casi todo, no de todo, creo que le dan a usted mil vueltas de humildad, que es lo que usted debería aprender. Porque una persona que tiene mucha cultura no lo dice. ¿Eh? Y yo no afirmé que usted fuera paposo. Estaba diciendo que en ese punto actúa como un paposo, al menos en mi opinión. Es mi opinión. Porque Cáritas lo que se está diciendo es que está haciendo dos cositas. Una buena y otra mala. Y que aparte lo que dice ese artículo es que una parte importante de Cáritas es financiado por dinero público, por gente que no está anexionada a la jerarquía eclesiástica. Cuando los medios de comunicación televisivos no es lo que se nos cuenta. ¿Eh? Por tanto, vete a aprender un poco de humildad, es mi recomendación, que te hace falta. Hay gente mundana que es bastante más persona que tú. Es mi opinión. Ahí lo único que es obvio, señor Florian Polanco, en mi opinión, es lo mal que está su cerebro.
Por eso es que le digo, hermano abogado, a mí me importa lo que usted piense de mí. Oiga, me importa un bledo eso. Me importa un...
Por lo demás, yo me alegro, señor Florian Polanco, que alguien como usted, que se las da de muy culto, no se rebaje a debatir conmigo. Porque si alguien como usted, con esa arrogancia y prepotencia, se rebaja a debatir conmigo, pues problema grave sería, señor Polanco. Porque yo, a mí la arrogancia y la prepotencia no me va. Ni me considero una persona muy culta, y aunque me lo considerara, tampoco lo diría, señor Polanco.
Sí, bueno, a ver, yo pido que no utilicemos descalificaciones entre los hermanos, ¿eh? No descalifiquemos ni digamos palabras ofensivas contra el hermano Florian. Yo a Florian le conozco hace muchos años, somos amigos, ¿eh? Aunque hemos tenido discrepancias en algunas cosas, pero somos amigos de hace muchos años, así que evitemos pues utilizar adjetivos despectivos contra el hermano Florian. Lo que sí es cierto, Florian, es que lo que has dicho es falso. O sea, eso decir que en ese artículo lo que se está enseñando es que la Cruz Roja, perdón, de que Cáritas está ayudando solamente a los maometanos, eso es mentira, eso te lo has inventado tú. Es lo único que estamos diciendo. Es decir, quien tiene que rectificar eres tú. Quien ha manipulado la información eres tú. No ese artículo de Alerta Digital. Ese artículo de Alerta Digital es absolutamente correcto y absolutamente cierto lo que dice ahí. ¿Eh? Ahí no se dice jamás que solamente estén ayudando a los maometanos. Eso te lo has inventado tú. Así que eres tú el que tienes que rectificar, Florian. Pero Florian, en muchos otros artículos, que yo soy un asiduo lector de Alerta Digital, lo han dicho muchas veces, que Alerta Digital ayuda a todo tipo de inmigrantes, a todos. ¿Eh? En muchos artículos de Alerta Digital. Así que lo que dices es falso, no es cierto.
Puede decir lo que quiera, ya le dije de mí. Puede ser un zampahostia, no puedo ser hermano de usted, no puedo ser lo que quiera. Y no me voy a rebajar al nivel de estar utilizando adjetivos descalificativos y adjetivos señalando a la persona de lo que no es. Usted no me conoce a mí. Por tanto, por favor, absténgase de decir cosas que no son ciertas. Yo no he dicho nada de usted, ni lo diré nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé quién es usted. Yo nunca, oiga, ni un café me he tomado con usted. Yo no sé cómo es su forma de ser. Así que, por favor, absténgase a corregirme si yo estoy equivocado en eso. Pero, por favor, deje los adjetivos personales para otra ocasión cuando usted me conozca.
Lo único que estoy diciendo es mi opinión, que usted es un prepotente arrogante, porque una persona que se las da de muy culto para mí es un prepotente arrogante. Si le parece bien, bien, y si le parece mal es su problema. ¡Vale! A mí me gusta hablar con gente humilde. ¿De acuerdo, señor Polanco?
Ya le dije, señora abogada, con todo mi respeto, me importa un bledo lo que usted diga sobre mí. No importa que yo sea un intransigente, un prepotente. Me importa un bledo lo que usted...
Bueno, a mí me parece magnífico el artículo de Alerta Digital y de hecho lo voy a divulgar, lo voy a difundir. Lo voy a fotocopiar y lo voy a difundir, lo voy a pegar en carteles, en farolas, etcétera, etcétera, porque me parece un documento extraordinario. De hecho, cuando me compre la fotocopia, la impresora, voy a hacer varias, unos 50 o 100 y los voy a colgar todo por ahí, por la calle, por Vigo. Estoy completamente de acuerdo al 100% con el comentario que has hecho, hermano Fran Mateos, y eso también es lo que he visto yo, lo que yo he visto. Hermano Tito, quería hacerte una pregunta, y no lo afirmo, simplemente es una cosa que te pregunto, sobre si esas mujeres son solo iglesias falsas, obviamente, o son, o pueden ser religiones falsas no cristianas, porque hay quien dice que serían solo iglesias, es decir, religiones falsas pero de índole pretendidamente cristiano. Y es una pregunta que quiero, porque no, como se dice eso, que es muy común escuchar eso, quería que cuando puedas pudiera responderme. Paso palabra. Una de las personas aquí en España que está detrás de Cáritas, que es una de las que está implicada en Cáritas, es una monja paposa, zampa hostias, que se ha declarado a favor del asesinato de bebés no nacidos, la cual yo mismo, como tú propio, escuché hablar.
Buena pregunta, hermana abogada, la que has hecho. Ahí cuando dice que no se contaminaron con mujeres, se refiere efectivamente a religiones falsas, religiones idólatras, que pueden ser cristianas o no cristianas. Dentro de la cristiandad apóstata hay religiones idólatras. Estos de la avaricia por el dinero y todo esto, pues son, eso es idolatría, la avaricia es idolatría, dice la Biblia. Por lo tanto, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, se refiere a que no se contaminaron con esas iglesias falsas, o religiones que no son cristianas, que también son falsas y son idólatras. El maometismo es una religión idolátrica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las religiones del mundo falsas son idólatras, son religiones rameras, son iglesias rameras. Por lo tanto, esos 144.000 cristianos sellados, pues no se contaminaron con esas religiones falsas, hermano. También se puede referir en sentido literal a mujeres rameras, a prostitutas, a putas, que no se contaminaron con ellas, que no practicaron la fornicación física. También evidentemente se puede referir a eso, a las dos cosas, tanto a prostitutas físicas como a religiones falsas, a religiones rameras. Bueno, como podéis ver, nos hemos desviado un poquito del tema, como ha entrado el hermano Florian, ha desviado el tema él, publicando ese artículo, lo que ha escrito sobre el tema de Alerta Digital, de los maometanos. Así que bueno, volvemos otra vez si queréis al tema. Ya de todas maneras, la segunda parte de este estudio de Apocalipsis 14 la tendremos en la siguiente charla bíblica. En la segunda parte. Ya podemos hablar de cualquier cosa, si queréis que hablemos del maometismo, queréis que hablemos de Cáritas o de lo que sea, pues seguid enviando mensajes en audio. Lo que sí es cierto, hermanos, hablando ya de este tema, de este asunto de Cáritas, es que Cáritas, esta organización satánica paposa, tiene muchísimo más favoritismo hacia los inmigrantes, mucho más que hacia los propios españoles que necesitan ayuda. Eso es absolutamente comprobado, eso es cierto. Tiene un favoritismo especialmente hacia los maometanos.
hacia los maometanos, más que hacia los propios españoles. Eso es absolutamente demencial y diabólico. Preferiblemente ayudar antes a alguien que pertenece a una religión satánica que asesinan a cristianos, antes que ayudar a propiamente a cristianos de aquí de España, a cristianos de nuestra patria. Prefieren estos de Cáritas antes ayudar a los otros, a los que son enemigos de los cristianos. Fijaos hasta qué punto de corrupción y ha caído esta organización diabólica llamada Cáritas.
A mí personalmente me consta, aparte me consta porque lo he escuchado, lo he visto en un programa que hay en las mañanas de la 4, como hay una monja que está implicada, no digo que sea solo esa, en Cáritas, y que no solamente ha utilizado expresiones como para ayudar, ¿cómo es? Espera, para agradar a Dios y a todo Dios, lo cual es una expresión que contradice lo que su propia religión le estipula, y yo ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta señora, y que incluso ha defendido el asesinato de bebés no nacidos. Y aparte es lo que se ve incluso en medios de comunicación cuando aparece escenas y muchas veces se ve que realmente hay una influencia masiva fundamentalmente de maometanos, fundamentalmente de islamistas, que aunque digan que no son fanáticos, si estas personas pudieran ejercer una teocracia en España, a todos los denominados cristianos, clac, cabellera fuera.
Hermano Tito, me va a perdonar porque en realidad no sabía que usted estaba en escuela bíblica. En realidad no puedo participar de la escuela bíblica porque cada vez que llego aquí a mi casa, llego muy tarde, ya usted está durmiendo, y en el trabajo no puedo participar de eso. No sabía que hoy usted estaba en eso, por eso le pido excusa con haber variado la temática hoy de esta tarde. Sinceramente me excusa, hermano.
Por otro lado, considero el artículo magnífico, y como digo, lo voy a difundir porque es importante. No todo el mundo lee Alerta Digital. Los medios de comunicación de masas nos dan una versión distorsionada, una versión como le gusta a este desgraciado hijo de puta, en sentido espiritual, llamado Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, que se llamó Francisco para dárselas de humilde, como quien, que yo soy Francisco de Asís. Si quieres ser Francisco de Asís, actúa o que lleves a cabo un modus operandi, no lo digas. Y que, ahora dicho sea de paso, al principio me llama la atención una anécdota, ahora que estoy hablando de este desgraciado de Bergoglio, en donde tenía una que pagar una deuda en un local de compra, y una vez que fue declarado papote, pues ya vestido de papote fue a pagar la deuda. A ver, no vaya usted a pagar la deuda vestido de papote, como quien no ven ustedes como yo el papote voy a pagar la deuda, hombre, por favor. Pero así es Bergoglio. Me hace mucha gracia los sitios estos de monjas, porque yo tengo un compañero, vamos a llamarlo, que tiene parientes monjas que trabajan en un asilo. En estos asilos, y las frutas, cantidad de frutas, de productos, de comestibles, de todo tipo, no solo van para pobres. Lo que va para los pobres es lo que está ya casi que para tirar al contenedor. Eso es lo que va para los pobres. Lo que está ya casi así, ¿no? Lo bueno va para los otros. Lo sé porque incluso yo he recibido productos de esos cuando familiares míos, incluso, que su situación económica no es de vivir en la calle, cuando esos mismos productos, antes de recibirlos, personas que no están en una situación tan pésima como por estar en la calle, sino que tienen un empleo, unas circunstancias, lo reciban quienes lo tienen que recibir antes de nada, que son esas personas que están en la calle. Y en una ocasión, una de estas monjitas, le dio, creo que 1.000 euros para pintar la casa a su sobrino, y dice: no digas nada de esto porque esto no se puede decir. Claro, yo me entero igualmente. Eso es la iglesia paposa. A ver, 1.000 euros, pero, a ver, ¿para quién tienen que ir primero esos 1.000 euros? ¿Para pintar una casa de gente que tiene no sé cuántos millones en el banco?
Bueno, he de decir que estoy totalmente de acuerdo con las magistrales aportaciones que ha dado el hermano Abuada. Absolutamente ciertas, 100%. Muy bien. Y como dije anteriormente, pues evitemos utilizar expresiones ofensivas contra hermanos que están aquí, como por ejemplo contra el hermano Florian Polanco. Repito, es un amigo y es un hermano en la fe, y nos conocemos de hace muchos años. Así que cuando no hablemos de él, pues hermanos, procuremos evitar insultos u ofensas contra este hermano, porque también sabes que se excita el hermano Florian, se pone muy nervioso, y vamos a evitar ese tipo de cosas. Pero lo que es cierto es cierto. O sea, tenemos que ser justos, tenemos que analizar bien las cosas y tenemos que decir las cosas como son. Ese artículo de Alerta Digital es excelente, es magnífico. Yo discrepo de muchas cosas de Alerta Digital. Como sabéis, ellos son católicos, son paposos. Ellos siguen a un cura que se llama Jesús Calvo, que es un preconciliar, que es un fanático paposo, y yo, evidentemente, pues estoy en contra de eso, ¿no? Pero muchas cosas de las que dicen son absolutamente ciertas, son correctas. Ese artículo sobre Cáritas es totalmente verdadero, es así, es cierto. Y en ninguna parte de ese artículo se dice que Cáritas esté ayudando solamente a los mahometanos. Seamos ecuánimes, seamos justos, y como dijo Jesús, tenemos que juzgar no según las apariencias, sino que juzgar con juicio recto, y es lo que estamos haciendo. Bueno, lo que dice la hermana Elena, lo que escribe aquí en el chat, es cierto, es así. O sea, los que no sean afectos al gobierno de la bestia, pues van a ser perseguidos. ¿Y quiénes serán los afectos al gobierno de la bestia? Pues aquellos que tengan esa marca en la frente y en la mano derecha. Esa marca va a demostrar de forma visible que esta gente son afectos a la bestia, van a seguir a la bestia, serán adoradores de la bestia. Y eso lo va a quedar reflejado de forma visible, pues por medio de una marca en la frente y en la mano derecha.
Fijaos que Jesús le dijo: no me retengas. Eso de no me toques, como dice la Reina Valera y otras versiones, es una estúpida y falsa traducción. Es no me retengas. María Magdalena estaba reteniendo a Jesús. Es decir, le estaba agarrando a él, le estaba abrazando para que no se marchara. Fijaos. ¿Eso qué significa? Pues que tenía una relación personal con Jesús. Una relación íntima, personal, muy especial con Jesús. Y le estaba reteniendo para que no se marchara. Lo que pasa es que las diabólicas y falsas traducciones lo han vertido con esa estúpida expresión de no me toques, ay, no me toques, no me toques. Qué gilipollez. Jesús no dijo eso. La expresión griega, la traducción correcta es no me retengas, retengas. Le estaba reteniendo María Magdalena a Jesús, le estaba abrazando a él, le estaba reteniendo para que no se marchara, sencillamente.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra.